buenas tardes. Son las 3:43 de la tarde en la ciudad de Bogotá. Esperamos que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy me siento bastante contento porque vamos a tocar un tema que en lo personal me gusta mucho. Y son las películas de Pixar. Así que Alejandro, cuéntanos cómo se encuentra el día de hoy, compañero, y qué piensa de las películas de Pixar. ¿Le gustan las películas de Pixar? No.
Bueno, primero que todo, buenas tardes. Otro día más, un podcast nuevo. Esperando que esta charla también sea bastante agradable. Y como lo menciona Brian, a mí también me gustan mucho las películas de Pixar, porque pues acompañaron mucho mi infancia. Y pues no sé, siempre me ha gustado ver ese tipo de películas en compañía de mi familia o compartir un rato agradable, pues no sé, con mis primos, algo así. Entonces sí, me gustan mucho ese tipo de películas.
Ok, yo creo que en eso estamos de acuerdo, que el tema de las películas de Pixar... Son muy pocas a las personas a las que no les gusta ese tipo de películas, pero en lo personal a mí me encantan porque representan los valores de toda mi infancia y básicamente todo mi entretenimiento cuando era un niño. Pero continuemos con el podcast. Otro día en la oficina, ¿no, Alejandro?
Otro día más en la oficina. Bueno, aquí en el superestudio de nuestras casas.
Sí. Inicialmente, Alejandro y yo teníamos planteado comentar un top de las mejores películas de Pixar y un top de peores películas de Pixar. Sin embargo, yo creo que la dinámica va a ser un poco más interesante si mencionamos todas las películas de Pixar y al final del podcast damos como nuestro top de mejores y peores películas, pues para que sea un poco más entretenido y dinámico el asunto, ¿no le parece, compañero?
Yo creo que sí, estoy de acuerdo. De hecho, pues antes de cualquier podcast siempre tenemos preparado como un esquema de qué seguir, a pesar de que improvisemos pues prácticamente todo. Y creo que es mejor si mencionamos más bien lo que pensamos de todas las películas que hemos visto de Pixar. Y luego sí ya podemos dar nuestra apreciación de pronto un top 3 o top 5 de las películas que más nos gustan y las películas que no nos gustan tanto, ¿no?
Y es que es bueno porque pues una vez toquemos todas las películas, pues vamos a tener recuerdos. No sea que nos pase que digamos un top 3 y cuando acabemos el podcast digamos miércoles, se me olvidó esa película.
Entonces, eso es correcto.
Si mencionamos todas las películas que hemos visto, yo creo que va a ser muy...
Yo no que lo menciono porque la verdad se nos pasó en el podcast de Buenos y Malos Finales, que cuando acabamos de grabar el podcast, nos acordamos de muchas otras finales que queríamos haber mencionado, pero pues que en el momento que grabamos no nos acordamos. Entonces, para evitar eso, es mejor en este tipo de tema, pues mencionar las películas que nos gustan, las que hemos visto de Pixar y así poder dar una apreciación final, ¿no?
Exactamente. O sea, de los errores se aprenden, muchachos, y eso es un claro ejemplo de ello. Así que, ¿qué le parece si empezamos? Cabe mencionar que vamos a tocar las películas en orden cronológico, desde la primera película que se estrenó de Pixar hasta la última que salió en los últimos años.
Y pues claramente, como siempre, pues esto es lo que nosotros pensamos. Y
claramente.
Pues obviamente no creo que sobre, pero por si acaso va a tener spoilers. Claramente vamos a mencionar el argumento, incluso pues cosas importantes de las películas. Entonces pues yo creo que hay gente que, o sea, dudo que haya gente que no haya visto las películas, pero por si acaso ahí está la aclaración de que puede haber spoilers.
Claro, claro. ¿Qué le parece si empezamos con Toy Story 1? ¿Qué le parece Toy Story, parce?
Pues a mí, hablando en general, o sea, no solamente de Toy Story 1, sino de todo lo que crearon durante las 4 películas que han sacado, me gusta muchísimo. Pues digamos que Toy Story 1 obviamente no es de nuestra época como tal, porque salió en el 95, pero pues como siempre la repiten en Disney Channel y etcétera, pues pudimos verla, ¿no? Y yo creo que es un claro ejemplo de cómo acompañó nuestra infancia, porque cuando la vimos, yo recuerdo, pues eso fue hace muchísimos años, ¿no? La vi muy pequeño. Y pues claro, un niño viendo una película sobre juguetes que cobran vida, pues yo creo que es algo que atrapa mucho, ¿no? Que llama mucho la atención.
Claro, claro.
De hecho, algo curioso es que cuando yo vi la primera vez la película de Toy Story 1, yo me acuerdo que yo miraba mis juguetes, como que los espiaba para ver si cobraban vida, porque yo pensaba que era real, ¿no? Que podía pasar que los juguetes realmente tenían vida, ¿no? Pero bueno, digamos, hablando en precisión con respecto a la primera película de Toy Story, me gusta mucho. Me gusta mucho porque siento que el desarrollo de los personajes que hacen es muy interesante. Pues plantean primero que Woody es como el consentido, el principal, el que más quiere Andy. Y luego cuando llega otro juguete diferente, que es Buzz Lightyear, que es como el boom de ese momento para los niños, entonces que empieza a sentirse como relegado, como que ya no es el importante, como que ya no es el principal para Andy, pues claro, como esa envidia, ¿no? Y luego ver que primero hay un odio por parte de Woody hacia Buzz Lightyear y que Buzz Lightyear cree que él realmente es ese guardián del espacio, o lo que él piensa, y que no es un juguete. Entonces, como esa dicotomía que tiene, primero por un lado, Bugs, pensando que no es un juguete, sino que es real lo que la historia que le plantean del muñeco, y Woody siendo, pues, un poco envidioso, y esa pelea que
Claro.
entre ambos al final, luego que se vuelven muy amigos, me gusta cómo se desarrolló. Además, que el villano, por decirlo así, que es el niño este vecino que es todo loco con
Sí,
los juguetes.
sí, sí.
Siento que es muy interesante esa odisea que sufre para escapar de la casa y alcanzar a los juguetes en la mudanza. Me gusta muchísimo.
Ok, yo estoy de acuerdo. De hecho, la primera película me parece una película genial. Y usted la escala pues algo más allá. Es una película de acción. Usted se pone a pensar en absolutamente todo lo que pasa. Y es una película de acción animada. A mí me parece que es una película increíble. Los personajes son geniales. Él cómo acompañó la infancia cuando yo vi esa película, eso fue, uf, eso fue otra cosa. Eso fue.
Sí, a mí la verdad me gustó mucho por lo que le digo, o sea, porque tratan temas que, bueno, por un lado son, digamos que adultos, por decirlo así, o muy real,
Sí,
muy humanos,
sí.
como la envidia y
Temas
todo ese tipo de
muy
cosas,
adultos, sí.
pero con cosas muy agradables para los niños, juguetes, cosas de acción, lo que usted dice, es una película de acción, pero de muñecos e infantil, ¿no?
Claro, y es una película que no envejece, o sea. Uno la mira siendo de adulto y uno se da cuenta de que el valor de esa película es mucho más grande de lo que pues uno de niño suponía, porque uno de niño decía, no, que esa película es mi infancia y tal cosa, pero hablando como película, es una muy buena película, es muy entretenida, tiene personajes muy carismáticos, entrañables, tiene un muy buen final. A mí me gusta muchísimo.
Sí, a mí
Ahora.
me gusta, también me gusta toda la odisea, o sea, lo que más me gusta es como el camino que tienen, o ¿no? Los pasos que hacen para
Exactamente.
poder crear esa amistad o esa relación.
Claro, y el
Y lo que me
desarrollo es muy
gusta
bueno.
muchísimo de esa película era que Buzz Lightyear, por un lado, que yo mencioné antes, él tenía ese problema de que él pensaba que no era un juguete, sino pensaba que realmente era Buzz Lightyear,
Sí.
y luego darse cuenta, y ese golpe tan duro de la realidad de que, venga, yo sí soy un juguete, todo esto es falso, yo no puedo volar, me puedo romper, que esa escena muy triste
Claro.
cuando él cae y se le parte un brazo y ya que entra en esa depresión. Y ya Woody pues intenta escapar, pero como él está todo deprimido, no lo ayuda.
Sí.
Entonces
Sí,
es
sí, sí.
como que. Pero luego lo que me gusta, el mensaje que siento yo que hay ahí, o mensaje que yo pude captar, es que Buzz Lightyear se da cuenta que no por el hecho de que no sea un guardián del espacio, quiere decir que no salve vidas, o más bien que no sea importante, porque eso es lo que dice Woody. Woody es como, venga, usted no es un guardián del espacio, pero usted hace feliz a un niño. Porque mediante las historias que crean el niño, que en este caso es Andy, pues usted puede ser un guerrero, usted puede ser lo que usted quiera. Entonces me gusta mucho ese mensaje.
Claro. Y lo bueno es que ese mensaje aplica para todas las películas. O sea, la primera película es una muy buena película introductoria. Y a mí me parece que las tres películas que siguieron después de la primera, todas son de muy buena calidad. No hay una que uno diga, no, esta película estuvo mala, no cumplió con mis expectativas. De hecho, todas son increíbles. La segunda, ¿qué tal le parece la segunda? Porque a mí la segunda me encanta. De hecho, creo que es mi, uf, no sé si decir mi favorita. No sé si decir mi favorita, pero sí está entre mis predilectas.
Oye, a mí la segunda película me parece muy chévere, porque lo que usted dice, digamos en general las cuatro películas mantienen como la calidad, ¿no? Mantienen como lo bueno, lo mágico que tienen ese tipo de historias. Y la segunda me gusta mucho porque, bueno, introducen nuevos personajes muy interesantes, como es la vaquera, como es
Sí.
Tiro al Blanco, y también, digamos, hay una nueva aventura, ¿no? O sea, ya la aventura es rescatar a Woody. Del que lo
Sí.
secuestró, ¿no? Del tipo este gordo, todo feo, que quiere
Un
venderlo
coleccionista, sí.
simplemente para dejarlos en exhibición y ser como simplemente admirados, mas no usados, digamos, o jugar, por decirlo así. Entonces me gusta mucho esa idea y que todos ya en ese punto vemos la gran amistad que se formó entre Woody y Buzz, ¿no? Y ya todo lo que tienen que unirse ellos para poder rescatar a Woody. Me parece muy chévere esa odisea que tienen, ¿no? Me parece
Sí,
muy
sí, sí.
interesante.
Sí, yo estoy de acuerdo y me gusta muchísimo. Y los nuevos personajes que introducen son muy bacanos. Son
Sí.
muy, muy bacanos. Y ahora en la tercera, pues digamos que no es la misma dinámica, pero es que la tercera es muy dura, es una película muy fuerte. El final de la
Ay, esa
tercera
película casi me
película,
mata.
o sea, yo casi no, yo lloré, o sea, yo lloré con el final y yo estaba preocupado, en serio, cuando estaba en esa escena final, que todos se agarraron de las manos y yo dije, uy, no, si así acaba esta película, esto va a ser destructivo. Pero me parece muy bacana, o sea, me parece muy, muy bacana porque uno le da más valor, no solamente al tema de los juguetes, sino al valor de la amistad, del
Exacto.
compañerismo y
Eso
otra
es lo que yo
serie
iba
de
a decir.
características, claro, y otra serie de características que usted, lo que usted decía, que son temas mucho más adultos, pero que lo acompañan de una forma muy, muy asertiva, por decirlo así, para que no solo los niños lo vean.
Claro, y de hecho, o sea, esas películas, la primera película fue del 95, o sea, es hace mucho tiempo. Los que vieron esa película cuando eran niños, en el año que salió, ahora ya son adultos y tienen sus hijos, posiblemente. Nosotros que la vimos tiempo después y
Claro.
que crecimos con ella ya porque ya en ese entonces ya habían dos películas, que era Toy Story 1 y Toy Story 2, y luego Toy Story 3 que salió pues más reciente y ya la 4 que es más cercana, pues nosotros ya crecimos, ¿no? Ya
Sí, claro.
dejamos de ser niños, ya éramos más grandes, pero aún así tienen un impacto, ¿no? O sea, a pesar de que ya no seamos niños, aún así esas historias no son tan infantiles, o más bien, a pesar de que sean animadas y a pesar de que sean para un público más familiar o más infantil, la verdad no es para nada, digamos que infantil en todo, del todo, ¿no? Es más, tiene cosas muy serias, sobre todo esa película que usted menciona, la 3, ¿no? La Toy Story 3, ese final, que están todos ahí en el basurero y están a punto de, pues, de morir. Es muy triste, ¿no? Es muy fuerte porque es ver una situación que uno no esperaría para una película de niños, ¿no? Y ver, yo la verdad casi lloro con esa película en esa
Es que
parte
es ver a sus
porque
personajes de infancia en su fin.
en su fin,
Es
claro.
horrible. Ese final estaba siendo horrible.
Pero lo que más me dolió, o sea, fue cuando Andy se tenía que separar de todos sus amigos, o
Uf,
sea, de todos sus juguetes, me refiero, y se
también
los da a la niña.
muy complicado.
Y cuando se los da, cuando le da a Woody, me destrozó, o sea, me sentí destrozado con esa película.
Es que es que
Porque después de
películas.
todo lo que, es que básicamente, al igual que Andy creció, y lo que más me gustó es que es como verme a mí mismo, por ejemplo. Andy, en la primera película, era un niño. Y ya en la tercera, iba a la universidad. Cuando yo vi esa película, ya estaba a punto de salir del colegio. Entonces pude ver la misma dinámica, ¿no? Fue como yo era un niño, y ahora también soy grande, entonces crecí a la par que creció Andy.
Sí.
Y ver que Andy se separara, si bien son juguetes, y pues juguetes son simplemente muñecos, son objetos, no es nada. No es un familiar o lo que sea, igualmente uno le da, tiene mucho cariño, ¿no? Y uno le tiene mucho apego emocional a ese tipo de cosas. Entonces, ver que él se
Claro.
separara de todos sus juguetes y sobre todo de Woody, a mí me dolió muchísimo, la verdad.
Es que es muy duro, es muy, muy duro. Y hablando de la cuarta, acá Alejandro y yo sí tenemos una pequeña diferencia, porque a mí la cuarta me encanta. O sea, la cuarta me parece una película extremadamente buena. Y yo digo, si van a reutilizar películas o si van a sacar películas del entierro, háganlo de esa forma. Porque Toy Story 4 fue una película increíble. El desarrollo que tienen los personajes fue mucho mejor que cualquier otra película. Es que es increíble. Y el final es muy, muy duro y es muy realista. Y es algo que es que realmente es lo que pasa en la vida real. Además de que, bueno, exactamente lo que decía Alejandro, son los juguetes y uno le coge mucho aprecio a eso. Ver que dos mejores amigos se separen de esa forma es muy duro. A mí esa película me pareció muy, muy dura y muy, muy buena. Me encanta también.
No, yo ahí sí tengo que discreparla. Esa película, la película en sí sí es buena, sí, sí me gusta, sí me entretiene, pero siento que para mí no tiene sentido que hayan sacado esa película, la verdad. Siento que con la tercera película, pues ya hubo un cierre de la historia, porque pues al final la historia empezó, aunque si bien la historia era de los juguetes, también era la historia de Andy. Andy acabó su, digamos, la historia de Andy acabó en el momento en el que ya creció y
Sí,
ya iba a
claro.
irse a la universidad. Y haberle entregado, pues, sus juguetes a la niña, pues yo siento que para mí ya era un cierre. Y lo que no me gustó de esa película fue sobre todo o sea, lo que hace la niña. Es decir, en la tercera película muestran que la niña quiere a Woody. Andy se iba a quedar con Woody y se lo iba a llevar para la universidad porque era el muñeco que más, o sea, el juguete que más quería. Pero ella insistió como, no, yo también lo quiero. Entonces al final, él le dio ese tesoro que tiene para él. O sea, para Andy, sus juguetes son un tesoro y sobre todo Woody. Y él al final decidió, o sea, se dio cuenta de que ya creció, de que ya no era. Que no era sensato quedarse con esos juguetes, más bien una niña que pueda disfrutarlos, era dárselos. Pero en la cuarta película vemos que ella, por el contrario a Woody, aunque en su momento mostraron, digo, contrario a Andy, cuando en su momento mostraron que ella quería a Woody, ahora lo dejaba renegado. Y ahora le tiene más aprecio a un juguete, más bien, a un tenedor que ella armó.
Pero es
Entonces me
que
parece, espera, me parece muy,
es
muy
más
bobo que perdiera el interés por Woody.
Es que es más real. ¿Usted cuando tenía juguete no le pasaba lo mismo?
No, pero a mí eso me parece que no, no.
Claro. O sea, yo podía básicamente tener muchos juguetes y armar una bola de plastilina y jugar con esa
No,
bola de plastilina.
en ese caso sí, yo era
O
igual, cuando era
sea.
niño era igual, pero igual a lo que me refiero es que, ¿por qué si insistió ella en querer a Woody y luego ya lo deja renegado?
Pero
Y
es
ya
que
no
eso. Ay,
juega, ya
ay, ay.
lo, básicamente lo olvida,
Pero es
es.
que es una niña de 4 años. O sea, si usted es un niño de 4 años, usted ve un juguete y lo quiere, usted no lo va a seguir utilizando y va a seguir jugando con él todos los días. Usted va a perder el aprecio, no el aprecio, pero sí va a querer jugar con otras cosas. O sea, eso, es que eso sí no, nada.
No, a
Ahí
mí
no
eso no me
encuentro
gustó, la
fundamento.
verdad.
Ahí no encuentro fundamento.
Además, no, pues no hay fundamento, simplemente digo que final, esa parte no me gustó. O sea, no,
además el final es muy bueno y el final es muy triste.
El final de que se separen, o sea, no voy a decir si es bueno o malo, simplemente digo que
muy triste.
A mí no me gustó, pero por el hecho de, claro, ver esa amistad, es que vieron tres películas, pero más que tres películas fue una historia de amistad muy grande. Fueron muchas aventuras que vivieron juntos y fueron muchos años, o sea, en cuanto a película, de película a película, fueron muchos años literalmente que vivieron y que nosotros vimos esa relación, toda esa amistad, todos juntos como equipo, Woody siendo el líder y Buzz Lightyear siendo el segundo al mando. Y luego ver que llega esta parte y que él, pues, ya como no lo juegan con él, se siente como también aislado y ya no se siente parte del mundo, digámoslo así, en ese sentido, con la niña. Y que se vaya para quedarse otra vez con, pues, con la pastorcita, ¿no? La de las sí. primeras películas, pues, no sé, no me gustó mucho. No voy a decir si es malo o bueno, simplemente digo que a mi parecer no me gustó, o sea. O bueno, más que no gustarme, me dio duro ese final precisamente por lo que ya mencioné. O sea, ver que se separaron después de tanto tiempo, siendo un grupo unido, siendo amigos. No sé, no me gustó tanto eso. No, o sea, la película sí es muy bonita y tiene buenos mensajes muy importantes. Pero siento que para mí fue innecesaria esa película, la verdad. La historia para mí ya había acabado con Toy Story 3. Eso es lo que puedo decir de eso.
O sea, sí. En eso sí, de que era necesaria, no. Pero, o sea, fue una muy buena película. Para no ser necesaria, o sea, lo que yo digo, si usted... O sea, inicialmente no saquen las películas del entierro, pero si van a sacar una película que ya finalizó su ciclo, háganlo así como lo hizo Toy Story 4, o sea, película increíble. Pero bueno, saliendo del tema de Toy Story, ¿qué le parece Bichos, una aventura en miniatura? ¿Qué le parece esa película?
Esa película es una de mis favoritas de Pixar, porque okay. La he visto muchísimas veces.
Ajá.
Sobre todo cuando era niño, la veía muchísimo con mis papás, sobre todo con mi mamá. Y me gusta mucho porque, pues, para mí es una película muy simple, pero trata temas un poco fuertes, ¿no? Porque, a fin de cuentas, sí. Básicamente es ver una tiranía. O ver cómo se aprovechan de un pueblo, por decirlo así, ¿no? O sea, están las hormigas, que son muy trabajadoras, que piensan en comunidad, que piensan todas unidas para un propósito en común, viven súper bien, pues, era una reina, pero todos respetan a la reina a la que ya se va a retirar, y luego está la hija que va a ser la sucesora, pero, pues, es que es una novata. Pero luego están los altamontes, que son los que se aprovechan de las hormigas, y todos los años o cada cosecha llegan a robarse la comida que ellos cosechan, pues aprovechándose, ¿no? Sabiendo que ellos trabajan mucho. Lo que me gusta entonces es también el protagonista, ¿no? Flick. Él es un genio, él es un inventor, y digamos que va un poco fuera de lo que piensan los demás, ¿no? Porque todos tienen su trabajo ya establecido, todos tienen un rol ya específico, todos hacen algo. Pero en el caso de Flick, pues él es un inventor, él es un genio, él ve el mundo de otra manera diferente, crea sus propias máquinas para mejorar las cosas, o sea, él lo que quiere es mejorarlas o ayudar a sus compañeras hormigas a hacerlas trabajo más fácil, a facilitarles la vida un poco, haciendo diferentes tipos de máquinas, pero las cosas no le salen bien. Y también la gente como que lo rechaza un poco precisamente por eso, porque es como muy de malas, y aunque sus herramientas son para mejorar o ayudar a los demás, pues los demás no lo ven así. Porque también pienso yo que tiene como una visión un poco anticuada o muy clásica de lo que hacen. En cambio, como él tiene una visión revolucionaria, quiere hacer pues sus inventos para mejorar las cosas, tiene una visión de cómo mejorar todo, pero pues la gente lo ve como algo extraño, como un excéntrico. Pues entonces yo creo que es como un mensaje bonito, ¿no? Ver que hay una comunidad muy unida, pero que tiene como una visión muy anticuada, porque él es un revolucionario. Él quiere mejorar las cosas, o sea, él en ningún momento, hay un momento que me hizo sentir muy mal y fue cuando la reina le dice a él que nunca había visto que una hormiga se creyera más que las demás, porque se supone que las hormigas todas son iguales, en cierta manera, ¿no? Excepto la reina, claro, pero todas esas hormigas son trabajadoras y que aunque cada uno tiene su papel en la colonia, pues todas son iguales. Pero Flink en ningún momento quiso creerse más que nadie, simplemente él realmente quería ayudar a las demás, que realmente quería aportar desde su punto de vista, siendo innovador. Entonces siento que fue un poco feo que lo hayan desterrado simplemente por querer ayudar de una manera diferente, ¿no?
Sí, o sea, yo sé y estoy seguro de que es una buena película. O sea, los argumentos que tiene, los personajes son chéveres, el desarrollo de la historia es genial, el tema de la tiranía me parece súper curioso y la manera en la que se desarrolla el resto de la película me parece buena, es una buena película, pero a mí no me gusta mucho. O sea, es una película que me aburre. No es como que vaya, esté yo un domingo viendo televisión en mi casa y veo que la están dando, yo no me la voy a ver. Esa película yo no me la voy a repetir. Yo prefiero hacer cualquier otra cosa, poner un partido de fútbol. Pero esa película yo no la repito. Me parece que es un... Ah, es que a mí me aburre. Y, por ejemplo, ya si vamos a lo más específico, el tema de la animación a mí no me gusta. La animación de esa película
Y es un poco
es rara. Es una
rara,
animación
sí.
rara, sí. Y yo me acuerdo que la primera vez que la vi fue de niño. Y cuando la vi de niño, fue una película que me encantó, me gustó bastante y me parecía divertida y la veía. Pero cuando tuve la oportunidad de verla en estos días, pues en esos últimos años, bajo pues un razonamiento un poquito más crítico, o sea, lo que digo, reconozco que es una muy buena película y entiendo a las personas que le gusta, pero no es una película que yo repetiría o que vería nuevamente. Es una película que me aburre bastante.
En mi
Bichos.
caso, me gusta mucho, pero sí, digamos, puedo compartir lo que dice Brian, de que de pronto la animación no es tan increíble. Tenemos en cuenta que esa película también es muy vieja, ¿no? O sea, pues digamos que Toy Story siento que tiene una animación un poco mejor, o sea, Toy Story 1 me
Sí.
refiero, que salió antes incluso, tiene una animación un poco mejor
Sí.
que Bichos, pero me gusta mucho Bichos, no sé, o sea, en mi caso, si la dan por televisión, yo la veo sin problema. Aunque ya estoy grande y todo, me gusta muchísimo. Los personajes son muy graciosos, me gustan los personajes muchísimo. Flick, yo sabe qué pienso yo. Yo creo que me gusta mucho porque me siento identificado con Flick. Pues sobre todo cuando era
Okay.
niño. Cuando era niño yo armaba cosas, era como muy inventor, digámoslo así, con cosas que me encontraba en la calle, tuercas, etcétera. Yo armaba siempre muchas cosas. Y ver que Flick era como el inventor, pues yo me sentía identificado. Era como, ah, qué chévere, me gustaría ser así un inventor. Entonces yo creo que por
Okay.
eso me gusta mucho la historia.
Okay, entiendo. Y bueno, finalizando con bichos, ¿usted qué le parece Monsters Inc? Uf. Porque en lo personal, creería que es de mis películas favoritas de Pixar. Es que es una película increíble. O sea, es súper entretenida, no es aburrida. Los personajes son muy, muy empáticos. La niña es una ternurita. O sea, esa percepción que tenían los monstruos de que los humanos eran los malos, uno
O
inicialmente no puede
tóxicos,
entender.
más que malos, tóxicos. O
Ok, sí,
peligrosos.
exactamente. Pero que según la percepción de ellos, los humanos eran los villanos. ¿Sí? Y pues usted se puede pensar, y para un niño, el verdadero villano es el monstruo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, es una ambivalencia entre esas partes y el desarrollo es increíble. A mí me parece una película muy, muy buena, muy amena. Es de mis favoritas, sin dudarlo. La historia me parece súper, súper buena. Y el final, al igual que muchas de las películas de Pixar que ya hemos comentado, también me parece que es un final duro, pero que es necesario. Es un final duro. Y eso es lo que inicialmente me gustaba mucho de las películas de Pixar, que intentaban encontrar esa fórmula para dejar un mensaje constante a lo largo de sus películas. Eso se fue perdiendo a lo largo pues de los años. Más adelante seremos más específicos con el tema. Pero me parece que ese auge estuvo con Monsters Inc. O sea, es que no le encuentro un fallo a esa película. Y esa película yo sí me la repetiría cuantas veces fuese necesario y no me aburriría. Y la volvería a ver, la volvería a ver, la volvería a ver. Película que me encanta
A
muchísimo.
mí Monsters Inc. me gustó muchísimo y más por lo que usted dice. Uno de niño ve
Sí.
que los monstruos evidentemente son los malos o nos van a hacer daño o son los peligrosos. Pero que luego la película muestre que para los monstruos los niños son radioactivos o son peligrosos o son tóxicos y que de hecho ellos asustan a los niños no por diversión sino porque es su trabajo me gustó muchísimo. A mí me llamó
Claro.
mucho la atención el hecho de ver la industria, una industria del miedo, no, o sea, bueno, del miedo no, sino de sustos.
Un mundo, es que es un mundo
Claro,
del
un
miedo.
mundo de monstruos en los que hay diferentes tipos de trabajos, pero uno de esos trabajos es obtener energía mediante los gritos. A mí me pareció, no sé, muy, muy curioso, muy innovador, porque es ver como un mundo, cómo sería un mundo, pero de monstruos, ahora viendo a los humanos o a los niños en específico como los monstruos para los monstruos, digámoslo así, y que se aprovechen del susto que tienen, o más bien de los gritos que hacen los niños para tener su energía. Pero luego también ver, digamos, la relación, lo que me gusta mucho son los personajes también, o sea, la relación entre Mike Wazowski, entre
Claro.
Sullivan, la niña, Boo, que es un, o sea, es una niña muy consentida, muy linda, da mucha ternura, y ver todo lo que tiene que pasar porque el director, digámoslo así, o el jefe de la planta, como ve que están en crisis, porque ya los niños no se asustan tan fácil, lo que hace es querer secuestrar a los niños, ¿no? O sea, ya ahora sí se convierte en un monstruo de verdad. Pasa de ser un simple trabajador, digámoslo así, o ser un dueño de una fábrica que simplemente asusta a niños, pero para tener energía, que digámoslo es algo, digamos, no malo, sino simplemente es un trabajo, por decirlo así. Pero luego ya, debido a lo que pasa en la situación mundial o en la situación del mundo que presentan de Monster Inc.,
Sí.
pues tienen que ser cosas ya de verdad de monstruos, que es secuestrar a niños, robar los gritos para poder tener energía. Y toda la aventura que tiene entre los... A mí lo que más me gusta son los portales, ¿no? Las puertas,
Sí,
esas que
las
llevan a diferentes
puertas. Sí,
lugares.
sí, sí.
Cuando se van, no sé, a París, cuando se van a un lugar con nieve. A mí me gusta, o sea... cuando los destierran y se encuentran con el monstruo de nieve, no me acuerdo cómo se llama.
Sí,
el personaje.
Eso, Pie Grande, ¿no es?
No, Pie Grande era el primo.
Ah, no.
El Yeti, no, claro, sino... se encuentran con él. Yeti. Es muy gracioso. Y cuando pelean, porque, claro, me gusta mucho. Digamos que hasta el momento de las películas que he mostrado de Pixar, prefiero hasta el momento en el sentido de lo que hemos hablado, Toy Story, Bichos y ahorita Monster Inc., pues muestran mucho la amistad. En el caso de Toy Story mencionábamos que, bueno, es un grupo, Buzz y Woody al principio no se querían mucho, no se iban bien, pero luego se volvieron muy buenos amigos. En este caso es lo contrario, al principio muestran que viven juntos, Soli junto con Mike Wazowski, viven los dos y son súper amigos y se ayudan porque uno es el que asusta y el otro es como el inteligente y otro es como la bestia, digámoslo así. Como el fuerza bruta, por decirlo así. Pero luego pelean porque Soli se encariña con la niña. Sí. Ya no la ve como una amenaza, como algo tóxico, como algo peligroso, como le han dicho. Sino se da cuenta de que no es verdad, de que no son peligrosos los niños. Sino que son pues muy amorosos, muy cariñosos. Entonces luego esa pelea que tienen precisamente por eso. Pero luego cuando ya Mike se da cuenta de la verdad y dice, no, venga. Ya entiendo por qué quería defender a la niña. Entonces me gusta muchísimo esa película. Y el final es muy triste, pero es un final con mucho sentido, porque es que la niña no se puede quedar con ellos. La niña tiene que crecer, la niña tiene su mundo, no pueden quedarse juntos. Entonces me gusta muchísimo ese final. Aunque
es
duele
esa película es muy completa, o sea, esa es la palabra que la define. Es una película completa en absolutamente todos los sentidos.
Divertida, es entretenida, los personajes son interesantes, la historia es muy interesante, entonces...
Intriga muy buena. También, o sea, no, muy buena. Una película.
Pero digamos ahora, ¿usted qué piensa de Monster University?
Bueno, aquí sí ya...
Ahí entramos un poco con lo que usted dice en un preámbulo ahorita, de que últimamente, bueno, más últimamente, los últimos años, y yo creo que sobre todo por impulso de Disney, de querer reviviar historias que no necesitaban tener una secuela o una precuela o continuarlas, han querido continuarlas. Digamos en el caso de Toy Story, lo que yo decía, la cuarta película a Arden le gustó mucho, a mí me parece que es chévere, pero siento que no fue necesaria. Y digamos con Monster Inc., lo mismo, o sea, Monster Inc. ya acabó en su momento, esto salió en el 2000, creo que uno, la primera película, más bien la película de Monster Inc. salió en el 2001, correcto, y luego mucho tiempo después, pues tenemos una segunda película, en el 2013 sale la película de Monster University, o sea, ya pasó más de 10 años, pues no hay necesidad de continuar la historia, y pues dijeron que sacaron una precuela, que en lo personal me gusta muchísimo la película, pero también siento que fue muy necesaria, y digamos que no es tan buena, o para mí no está al nivel de Monster Inc., pero aún así me gusta mucho, o sea, aún así la disfruto demasiado y la historia es entretenida. Lo que más me gusta es ver cómo eran ellos en la universidad, ¿no? O sea, ver cómo eran antes de Monster Inc. Me parece muy, muy interesante.
No, pues es que en ese caso Monster Inc. sí, más o menos. Esa película me parece que intentaba ser muy pretenciosa y es una película entretenida y esa sí yo me la volvería a ver, pero esa película sí no me parece que sea o que sea al nivel realmente. De la primera, del original. O sea, me parece que fue totalmente innecesaria. Incluso más que en Toy Story, me parece que fue totalmente innecesaria. O sea, sí, a mí sí me llamaba la atención y me hubiera gustado ver la historia de Mike y de Sullivan antes de la primera película. Sin embargo, esta película no sé, pero siento que algo que no me cuadra es que me parece que tira a lo genérico, si me voy a entender. Y pues tira a lo genérico. Para una película tan grande o lo que representaba Monsters Inc. la original, pues me parece que no fue acertado. No voy a decir que es una mala película, porque realmente no lo es, pero me parece que fue innecesaria y que es, no sé si decirlo, pero mediocre. Me parece que es una película un tanto mediocre.
A mí, ¿qué rescato de la película? Bueno, primero la animación. Obviamente vemos un cambio drástico entre la animación de Monster Inc. a la animación de Monster University, pero tiene sentido, ¿no? Pues pasó mucho tiempo. Me gusta también los personajes, hay personajes muy entretenidos, muy interesantes. Pero la historia es como muy simple y creo que bueno, más que contradecirse, siento que es como, o sea, tratan de mostrar el mundo previo, o sea, antes cómo llegaron a conocerse y también lo mismo, lo de la amistad, que ellos no se llevaban muy bien porque uno era el inteligente, el aplicado, mientras que otro, simplemente por el nombre, por ser un Sullivan, ya era famoso, para él era muy fácil poder asustar porque realmente es un monstruo que se asustaba, mientras que Mike, que él sí quería ser asustado desde niño, no lo podía hacer porque naturalmente no podía. Entonces, digamos que tratan de mostrar o tratan de dar un mensaje de, pienso yo, tratan de dar un mensaje de que tienen su sueño, pero que a veces no lo puede lograr por X o Y motivo. Y hay gente que no se esfuerza para nada y aún así le es fácil. Y eso es la vida, ¿no? La vida es así. Uno a veces, por más que se esfuerce, a veces no consigue las cosas como las quiere. O le cuesta muchísimo, por más que uno se esfuerce, estudie, etc. Mientras que hay otra gente que la vida, ciertas cosas es muy fácil, le llegan muy fácil sin esforzarse. Pero al final luego podemos ver que dio frutos. Pero siento que al final, pues no sé, no me gustó tanto porque al final, pues como que entre ambos por fin se entendieron, vimos el lado más profundo de Sullivan, porque al principio era como todo, solo quiero fiesta, solo
Sí.
quiero salir, yo soy, a mí, para mí no, no necesito estudiar porque yo ya asusto, mientras que el otro era, necesito estudiar, yo no soy bueno, no, no tienen fe en mí, me sacaron del programa, etc. Y luego ver que se ayudan ellos y ayudan con otro equipo de
Sí.
asustadores, o más bien de estudiantes que no asustan en absoluto y al final logran asustar bastante. Siento que pues trataron de dar un mensaje de una manera, pero también como que bajaron la calidad de sustos, ¿no? Porque
Sí.
es como decir, o sea, si usted realmente no es bueno para eso, por más que se esfuerce, o sea, la vida es así. Por más que uno se esfuerce en algo, no necesariamente puede lograrlo. O sea, la vida no es justa y pues evidentemente, por más que uno quiera algo, no implica que lo consiga. A veces, por más que uno quiera lograr ciertas cosas, hacer ciertas cosas, no lo va a conseguir. Y pues que muestren que al final la rectora ella diga, venga, no, ya voy a dejar que otras personas que no asustan lo hagan. Pues no sé, no sé.
Digamos que universidad, si hacen exámenes de admisión para pasar a una universidad, ¿cómo acceder a la universidad? En este caso, ponemos de ejemplo la Universidad Nacional, estudiando y preparándose, pues para cumplir con las competencias y las exigencias de la Universidad Nacional. ¿Sí me voy a entender?
Claro.
Obviamente no aplica para lo mismo, pues porque hay muchas carreras en la Universidad Nacional, pero pues si es una carrera y un programa en específico, uno debe tener ciertas competencias para acceder a ese programa. Si no las tengo, o sea, lo siento mucho, pero como dice Alejandro, la vida es así. Uno no puede acceder a ese programa. Entonces, o sea, entiendo pues el mensaje que quería dar, pero lo que digo, me parece mediocre, me parece que es una película que no cumple
A
con lo
mí,
que,
en
o
general,
sea,
me parece muy entretenida. Me gusta
sí,
mucho más
sí,
ver
sí.
la universidad y ver ellos de jóvenes y todo eso. Me gusta. Pero pues no es la gran cosa. No está al nivel de la
O sea,
primera.
pero es que esa es la cosa. Más que por ser película, es entretenida porque usted quería ver esos personajes, ¿sí me va a entender?
Exacto. Por
O
la
sea,
nostalgia.
por la nostalgia. Y eso es un problema que está pasando últimamente
Con Disney.
con muchas películas, que la nostalgia está reviviendo películas, está reviviendo conceptos
Que no.
que no aplica. O
Que no es
sea,
necesario. En vez de crear historias nuevas, frescas,
claro,
repiten otra
claro.
vez lo mismo. Saben, esta película funcionó en su momento, pues saquemos una secuela, saquemos una precuela, saquemos una serie. De hecho, hablando de Monsters Inc. y este universo de Monsters, actualmente hay una serie en Disney Plus que es como ahora una secuela de Monster Inc. Es una serie más o menos secuela. Obviamente creo que no la he visto, pero lo que poco que sé es que trata más o menos de otro personaje diferente que está en la planta. Y ahora como la planta cambió, ya no es de susto, sino es de risas, pues es
Sí,
diferente
risa.
todo. Entonces ya cambió la dinámica, porque creo que tratan de dar un mensaje de que, bueno, hay gente que estudia en la universidad, pero aún así llega al mismo lado que la gente que no estudia.
Sí.
Pero igual siento que es que ya son historias que ya en un momento fueron muy chéveres, pero siento que volver a traerlas y otras traerlas y otras traerlas en vez de darle un buen cierre, me parece que es innecesario, en vez de crear nuevas historias.
Exactamente. Y ese es el problema con Pixar, que últimamente se ha intentado pues
Bueno,
hacer
más que
nuevas
todo con
historias,
Disney.
pero
Porque
le está costando, a Pixar le está costando mucho retomar esas películas de, como por ejemplo, Toy Story, Monsters Inc.,
nuevas historias
bichos
innovadoras
originales,
chéveres.
o sea, historias originales, chéveres, que cumplían con su objetivo, que quedaron en el legado, y pues está cayendo en sacar películas que tengan ese mismo mensaje o esa misma grandeza, pero realmente no lo han logrado. A excepción
Claro.
de un par de películas que han sacado
Que
los
ya
últimos años,
hablaremos
que ya
adelante.
hablaremos. Bueno. Continuando con las películas, ¿qué le parece Buscando a Nemo?
Buscando a Nemo, es que tengo un problema
Sí,
con esa película, con esa
yo
y con
también.
Buscando a Dory, y
Sí,
es
también.
que a mí lo personal no me gusta. Es decir, la primera vez que la vi, ok, me entretuvo, tal, pero no me gusta, siento que es muy aburrida.
Sí, me pasa
Porque
lo
es que,
mismo.
no, más que aburrida, es muy agobiante, a mí me agobia verla. Porque claro, vemos ese mundo que es el océano, y hay unas escenas en las que están solamente Marlene, y está solamente Dory en un océano infinito y se ve vacío completamente. A mí, cuando yo era niño, me agobiaba muchísimo ver esas películas, porque me entraba con mucha ansiedad. Ver tanto un espacio, o sea, mostrar un espacio tan amplio
Con
y solo
tanto.
estar dos personajes, me desgastaba mucho, o sea, me agobiaba muchísimo. O sea, de pronto es algo personal, pero cuando la veía, yo sé que no tiene nada que ver con la historia, más que todo es con, no sé, con los dibujos, yo no sé cómo definirlo, pero con la escenografía, digámoslo así, con la fotografía. Me agobiaba muchísimo ver esa película, porque es que no había casi personajes y el mundo o el ambiente que lo mostraban era muy amplio, pues es el océano, ¿no? Es muy amplio.
Claro.
Entonces eso no me gustaba mucho esa película porque era demasiado agobiante. Y pues tampoco es muy entretenida. Es decir, la historia, como historia me gusta. Es decir,
Buenísimo, sí.
el hijo que pelea con el papá y papá sobreprotector, pues por lo que pasó, que la mamá se
Claro.
murió, Entonces se entiende por qué el papá es tan sobreprotector y que no deja, o sea, por un lado el hijo que se siente muy agobiado por su papá porque lo controla todo el tiempo y quiere salir y quiere explorar, mientras que papá está súper asustado porque perdió a toda esa mano de hijos, perdió a su esposa y solo quedó con su hijo. Y luego ver toda esa travesía que hace un padre para recuperar a su hijo. Entonces, eso sí me gusta, ¿sabes? Esa historia de
Claro.
que un padre hace todo lo que sea por su hijo, por rescatarlo y atraviesa quién sabe cuántos metros o quién sabe cuántas longitudes de espacio para poder encontrar a su hijo y se encuentra con Dory, que yo creo que Dory es el mejor personaje de ahí, o sea,
Sin duda.
siento que es la más carismática, la más divertida, la más, no sé, que
Es
saca
que,
con ocurrencias, es muy graciosa.
claro, es que en temas de Buscando a Nemo y Buscando a Dory, yo voy a hablar de las dos, porque me pasa lo mismo con las dos. Es que entiendo, me pasa lo mismo con Bichos, que son muy buenas películas. O sea, la trama y la historia son muy buenas. O sea, lo que decía Alejandro, lo que le pasó al papá es un justificante muy muy bueno de ser tan sobreprotector por su hijo. Y pues esa causa-efecto ocasionó que tuviera que irlo a buscar, que su hijo se fuera, que estuviera en peligro, que conociera a Dory. Es muy buena, la historia es súper buena, pero es una película que me aburre. Y lo mismo de, que usted mencionaba de los espacios, me pasaba cuando era pequeño. Me pasaba lo mismo cuando era pequeño, exactamente lo mismo. Entonces no sé qué, cuál es la onda con esas películas. O sea, lo que digo, yo reconozco, pues bajo un razonamiento mucho más crítico, que son películas muy buenas, pero que a mí me aburren. O sea, no es mi tipo de película de Pixar.
Sí.
Y lo que digo, el mensaje es muy bonito y es un mensaje increíble. Pero no es una película que vaya con lo que yo espero ver de una película de Pixar, si ¿sí me voy a entender?
El mensaje es bueno. Digamos que en la primera película el mensaje es bueno, o sea, uno se entiende. Y lo que usted decía es muy cierto. Es decir, eso da un mensaje de, bueno, lo que hace un papá, o qué veo yo, qué hace un papá por su hijo, pero al mismo tiempo tanta sobreprotección ocasiona que le pase
Eso.
algo. O sea, de tanto cuidarlo, de tanto decir, venga, que no le pase esto, que no haga esto, que no sé qué, al final pasó algo. Precisamente por lo mismo, el hecho de estar siempre encima de él, de estar todo el tiempo controlándole todo, no dejar que haga
Exacto.
nada, eso mismo impulsó a que Nemo pues se arriesgara y lo atrapara. Entonces, yo creo que el mensaje ahí es como, bueno, por un lado, lo que hace un padre por sus hijos, y por otro lado, que ser sobreprotector no es bueno. O sea, ni ser muy laxo, ni ser muy flexible, pero o sea, ni tampoco muy permisivo, ni tampoco ser muy sobreprotector. Es decir, es buscar un equilibrio entre permitirle a
Exactamente.
los hijos que hagan sus cosas, que ellos mismos se estrellen con el mundo, pero también cuidándolos de algún aspecto. O sea, es como un
Exactamente.
equilibrio entre eso. Y
Claro, porque es
buscando
que
a Dory, es que es así, para mí, lo mismo que mencionamos antes. Ahí sí la sacaron simplemente por nostalgia y por tener que volver a revivir una historia que no necesitaba para nada una secuela. O sea, buscando a Dory para mí no tiene absolutamente nada de sentido que la sacaran. No tiene
O
sentido
sea,
sacarla.
y es que me aburre
Y es
también.
que también digamos que ya no es tan agobiante porque ya hay más personajes, ya hay más personas, cosas en el mismo espacio. Pero igual es tan innecesaria esa historia y tan aburrida es que no. Y la historia no tiene sentido. Ahora como que se pierde a Dory. Es como lo
No, no me
mismo.
cuadra.
Exacto, ¿no?
Bueno, y finalizando pues ya con el tema Buscando a Nemo y Buscando a Dory. Como conclusión, Buscando a Nemo, muy buena película, muy bonito mensaje, una película bien desarrollada, pero que no es de nuestros gustos. En esto sí estamos totalmente de acuerdo, Alejandro y yo.
O sea, aburre, o sea, el mensaje se entiende, es un bonito mensaje, hay personajes entrañables, pero para mí es muy aburrida y agobiante.
Claro, y entendemos a las personas que les gusta, o sea, por supuesto, recordemos que estas son nuestras opiniones y que no es una verdad absoluta. Entonces, nueva película de la que vamos a hablar, Los Increíbles. Para mí, y lo voy a decir de una vez, la mejor película de Pixar. Es que es de lo mejor que he visto en mi vida. O sea, es una película de superhéroes tan completa y tan compleja, que sin lugar a dudas le daría pelea a las nuevas películas de superhéroes que han salido en los últimos años. Es que tiene de todo esa película, tiene absolutamente de todo. Y más allá pues de lo entretenido, de lo que implicaba ver superhéroes cuando uno era niño, porque pues eso es súper importante, más allá de eso, pues tiene un trasfondo social súper complicado, súper complejo. ¿Qué pasaría si ser superhéroe quedara eliminado? Que no se pudiese ser superhéroe en una
De manera
sociedad
ilegal,
que
ser
fuera
superhéroe.
ilegal. ¿Qué pasaría? La película lo muestra. ¿Qué pasaría si el mundo lo llama para porque lo necesitan? A pesar de esas legislaciones, usted lo necesitan. ¿Usted qué haría como héroe, como persona? Ahora, ¿qué implica tener una esposa? ¿Qué implica tener unos hijos siendo héroe y que todos tengan poderes? O sea, es una increíble historia. Más allá de eso, es súper entretenida, súper divertida, a mí me parece súper chistosa. Es una película que no me aburre para nada. me la he visto un millón de veces y me sigue encantando igual que la primera vez cuando la vi de niño. De hecho, yo tenía la colección de los superhéroes de Los Increíbles cuando era pequeño, ahora que recuerdo. Esa yo creo que es la película que más me ha dejado enganchado viéndola de niño, junto con Toy Story. Entonces, esa es mi opinión con respecto a Los Increíbles. Excelente película, le encuentro muy poquitos fallos, de lo mejor que he visto de Pixar. Y en general, de lo mejor que he visto de películas de superhéroes.
Sí. En mi caso, lo que pasa con... O sea, yo creo que para mí, yo como defino esa película, como el mismo nombre lo dice, es increíble. O sea, es una película muy buena. La historia es muy interesante. A mí me entretiene muchísimo, o sea, y de hecho, en podcast anteriores mencionamos eso, que uno de niño, pues, ver cosas de superhéroes tiende a uno a gustarle mucho. Pero no solamente por el hecho de tratar temas de superhéroes, sino los temas que realmente trata. Y además que mostraron una historia de superhéroes, pero más como si fuera de la época del siglo pasado, donde no hay tanta tecnología, donde no hay smartphones o cosas por ese estilo, donde además, más como superhéroes clásicos, al estilo de los cómics al principio, ¿no? De los años, yo qué sé, 30, o bueno, no sé, me estoy equivocando, 40, yo qué sé, más viejo, ¿no? Y es muy interesante ver la historia y lo que decía Brian de, claro, pues, ver que primero son héroes y son súper queridos y súper aclamados, pero asimismo los héroes, por ciertas decisiones o ciertas cosas, hay gente que no los quiere. Y luego al final, por una legislación, ya los prohíben ser héroes y ahora tienen que vivir una vida de normal. O sea, tienen su, antes tenían su doble identidad, la de superhéroes y la vida normal, pero luego ya tienen que dejar su vida de superhéroes de lado, tienen que ser solamente personas comunes. Entonces vivir ahora en esa realidad donde ya no puede ser héroe, y en el caso de Bob, que él, o Mr. Increíble, que él amaba ser superhéroe, le gustaba ser mucho superhéroe, y ahora ser simplemente un trabajador en una compañía de seguros, y ver que pasan todavía cosas malas en la ciudad, pasan todavía cosas malas donde él vive, pero que él no puede hacer nada porque está impedido por la ley, y aunque él quisiera, tiene una vida muy aburrida, se siente como no se halla en esa familia, o más que una familia, no se halla en su vida, quiere a su esposa y tiene a sus hijos, pero claro, no se siente feliz, no se siente conforme, está muy estresado o muy deprimido, pero luego ver que él decide como otra vez volver a ser héroe porque encuentra a alguien que le ofrece la oportunidad de volver a ser héroe y revivir sus momentos gloriosos, entonces ya otra vez como que encuentra sentido a la vida, ¿no? Se pone en forma, ya es más atento con sus hijos, con su esposa, ya es más feliz, pero claro, la esposa no tiene ni idea de qué está pasando. Exacto. Y luego ver que el villano, pues, resulta que es el niño aquel que estaba aficionado por los superhéroes, pero posiblemente se rechazado un momento, se volvió el malo, y ahora quiere que todo el mundo sea superhéroe para que realmente nadie lo sea, o sea, todo el mundo tener poderes con, mediante máquinas o equipos o dispositivos. Y pues que al final ese villano me gusta mucho, y lo que más me gusta es que pues vemos esa cruda realidad de las familias comunes, que a veces no se hallan, no son felices, porque como dije antes, Bob, pues tiene una vida muy aburrida, y también el hecho de ver que pasan cosas malas y no puede hacer absolutamente nada. Y luego lo que más me gusta es cuando todos se unen, toda la familia se une, inclusive hasta Jack-Jack, sí, para vencer al villano. Pero me pasa algo con esta película, y es que a diferencia de lo que pasa con Monster Inc., a diferencia de lo que pasó con Buscando a Dory, sí merecíamos una segunda parte, porque al final de la película muestran un continuará, pero un continuará que llegó para mí muy tarde, y llegó en un momento, o sea, ya pasó mucho tiempo y debieron haber sacado esa secuela
y
más reciente.
No fue lo que esperaba, o sea...
Exacto, a eso iba.
La cuestión con Monster Inc. 2 es que... Pues veníamos de una película tan compleja, no solamente a nivel de animación.
¿Los Increíbles o Monster Inc.?
Los Increíbles, perdón. Veníamos de una película tan compleja a nivel de historia, de animación, pues y de toda la trama, que pues yo esperaba algo similar. Pero pues fue la secuela fue una película muy mediocre, superhéroes, algo muy súper sencillo. O sea, no voy a decir que es una mala película porque yo...
¿A mí sabes que no me gustó esa película?
Sí, digamos.
¿La segunda? Primero... No, para mí no está al nivel de la primera.
Claro.
Segundo, salió muy tarde.
Uh-huh.
Y tercero, meter el mensaje feminista. O sea, siento que eso es muy forzado. Me gusta el hecho de que, claro, de que le dé más oportunidad. De hecho, en la primera película lo mencionaban. No sé si se acuerda de una escena en la que están mostrando que están entrevistando a Mr. Increíble y a Elastigirl. Y Elastigirl dice, vas a hacer, o algo así como, vas a esperar que los chicos hagan todo. O sea, también sí. Las mujeres pueden, y efectivamente me gusta eso, pues todos somos iguales, ¿no? O sea, tanto superhéroes hombres como superhéroes mujeres, superhéroes mujeres, lo que sea, pues claro. Pueden hacer lo mismo, ¿no?
Sí.
Pero que intenten forzar como que ahora cambien de roles. O sea, entiendo el por qué quieren hacerlo, quieren decir el mensaje de que, bueno, ya no está el ama de casa y Bob el superhéroe, sino ahora es al revés. Pero siento que es muy forzado, porque ahora es como que la más importante es Elastigirl, cuando no debería ser ni la más importante, o sea, no digo que no sea importante, sino que no debería ser una más importante, sino que todos en general. O sea, tanto Mr. Increíble como Frozen o como ella misma, todos importantes. No solamente como dejar renegado ahora a Bob, como ahora Bob no va a superar ya, sino la que importa es ella. Siento que eso, para mí, yo siento un mensaje forzado. Para mí realmente vi un mensaje forzado de darle más importancia de la que, bueno, no que no se merezca, sino, o sea, sí de importancia a ese personaje, pero sin opacar o sin dejar de lado a otro personaje que es Bob, porque al final Bob queda como, ah, el bruto con fuerza, y ya está. Y no me gusta eso.
Ok, en mi caso me hicieron, eso no fue algo como que me molestó demasiado, porque mira, Stigger me parece muy buen personaje, me
Ah,
encanta,
no, Elastigirl me gusta
me
muchísimo.
encanta. Pero, o sea, no me molestó, eso no me llegó a realmente a molestar tanto. O sea, sí me molestó que pues no hubo el mismo desarrollo con los personajes, que no hubo villano bueno, porque el villano de esta película fue horrible, no.
No, ese villano fue, a
No,
diferencia
no, no.
del otro villano,
O sea,
fue malísimo.
una total decepción. Los Increíbles para mí fue una decepción. Y lo que digo, sí fue una película que me entretuvo mucho, me hizo reír bastante, pero para mí no cumplió con las expectativas. Y como dice Alejandro, es una película que llegó 10 años tarde, o sea,
Llegó
mal.
muy tarde.
Mal, mal, mal. Todo mal
En
ahí.
este caso, a diferencia de lo que pasó con las otras que ya mencionamos, sí necesitábamos una secuela. Tener una secuela a tiempo, y siento yo que no es un villano mejor, o por la misma tónica, ¿no? Pero es que esta vez el villano fue muy olvidable. Entonces, pues, eso es lo que pensamos. Bueno, igualmente, o sea, para mí Los Increíbles, yo creo que es la mejor película de Pixar, para mí.
Ah,
Porque es
sí,
que es
para mí también.
increíble, literalmente. Es muy chévere. O sea, la primera, la segunda, bueno, pero la primera es increíble, o sea, es
La primera
genial.
legendaria.
Es una película superior, es muy buena, que a pesar de que sea animada y a pesar de que sea familiar, yo creo que puede competir con películas no animadas
Claro.
de superhéroes,
Claro,
porque es muy
claro.
completica.
Totalmente de acuerdo. Es una película increíble. Y bueno, prosigamos. ¿Qué le parece Cars?
A mí Cars,
Uf, eso sí es muy
no sé, es
complicado.
que Cars es una película un poco, no sé cómo definirla, me gusta, pero no es de mis favoritas, es decir, la veo y ya, o sea, entretiene, es chévere, digamos que otra vez, como todo, las películas de Pixar siempre tienen un mensaje de trasfondo, un mensaje que es muy chévere, muy interesante, en este caso es lo mismo, un novato que era muy creído y al final se estrella con el mundo, y eso me gusta, ese mensaje me gusta muchísimo, ver que este tipo que se creía el mejor de todos, por encima de todos, que era como un dios que levitaba, y luego estrellarse y ver la realidad, me gustó mucho eso. Pero en general, la película siento que es muy, no sé, se entretiene, pero no me gusta mucho. No es de mis favoritas. No,
Sí,
siento que es un poco aburrida en algunos
claro,
puntos.
esa es la cosa. Ese es el problema que tengo con Cars. Que es una película que a mí me gusta, pero que es muy aburrida. Es muy, muy aburrida. La primera película de Cars, digamos que, bueno, es una película que podría repetírmela. Es muy aburrida. La segunda me parece que es absolutamente tonta. Me
A
parece que es
mí.
ridícula.
Yo sí quiero meter mano ahí, es que la
Uy.
segunda, como secuela de Cars, no
Uy,
es buena.
qué maldito
Pero
error.
como película sola a mí me encantó, te lo juro. O
No,
sea,
esa
puede
película.
ser de
No.
pronto una opinión impopular que tengo yo, pero a mí
Tal
la segunda
vez.
me encantó
No, yo
muchísimo.
no puedo con esa película. O sea,
A
uff.
mí sí, a mí me
No.
gustó mucho. O sea, yo sé que esta película es más que todo Mate siendo Agente
Héroe, o sea.
007, la verdad.
Sí.
O sea, en vez de ser Cars 2, es Mate siendo espía. Así debería llamarse esa
Uy,
película.
no
Pero no
esa
importa, o sea, es que me
película.
gusta, a mí me gusta tanto esa película. Aunque no tiene nada que ver con la idea de Cars 1, por ejemplo. Pero me gusta muchísimo. O sea, ver los diferentes escenarios, que Tokio, que
No,
Italia, que yo qué sé, de otro
no está,
lado.
es que
A
no
mí
puedo con
esa
eso.
película sí me gusta muchísimo. Y creo que me gusta más que la primera. Y que
No,
la tercera, claro.
no, no, yo prefiero verme primero buscando a Dory, buscando a Nemo, verme
No.
bichos, verme las tres,
A mí sí me encanta esa película.
que verme la segunda película de Cars. No, yo no. Y la tercera, digamos que la tercera es un final para una película que pretendía ser más de lo que realmente fue. La tercera
De
película es
acuerdo con
una.
lo que usted dice.
O sea, la tercera película me parece que es un final. A mí me gustó. Es un final, me parece que redondo. O sea, entiendo a las personas que dicen que. Pues que el final fue un poco tonto con la chica que era la entrenadora del
Yo
Rayo
soy de
McQueen.
esas personas porque me
Sí,
parece no.
eso yo lo entiendo. Y, pero si usted se mira a nivel global la película, me parece que es una película que cumple con lo que debería terminar la saga de Cars. La trilogía de Cars, porque el cierre del Rayo McQueen me parece que es bueno. O sea, hay momentos donde usted ya se tiene que retirar, porque es que ya los hay. Y pues efectivamente, a pesar de que lo intentó, de que lo buscó, no lo pudo lograr. Y eso es lo que realmente pasa a veces en la vida. Lo importante que es intentarlo y encontrar lo positivo en esa serie de cosas, que pues que sigan apoyando. En este caso, él encontró una muy buena amiga, una muy buena entrenadora que tiene las competencias para competir. Y él se dio cuenta de que ya cumplió su ciclo. Entonces, lo que digo, me parece que también puede ser una película aburrida en ciertos aspectos. Pero me parece que cumple. O sea, es una película que dice, listo, ya cerremos esto y ya dejemos eso quietico ahí. Además, el tráiler, cuando yo lo vi, yo dije, uy, que es esta basura, que se supone que es para una película de niños, ese tráiler tan duro. El Rayo McQueen volcándose en la pista.
Sí, fue muy fuerte. Yo me acuerdo de cuando vi eso, fue como...
Muy fuerte. Uf. Pero lo que le digo, es una película que dice como, ah, listo, ya, cerremos esto y dejémoslo ahí.
Digamos que en mi caso, esa película, no sé, como dije antes, de las tres, aunque es una opinión impopular, la que más me gusta y la que más me entretiene es la dos.
¡Qué asco!
Es impopular, lo sé, pero es la que más me gusta. La segunda volvió con la tónica de darle un cierre a lo que decía Brian. O sea, en la primera muestra a un novato y en la tercera ya no es novato. Y yo lo puedo asociar mucho con los técnicos de fútbol, por ejemplo. Uno, yo lo imagino así, ¿no? O sea, digamos los jugadores de fútbol, sí, pues, sí, son novatos, son jugadores geniales, y luego llegan a un punto en el que ya no pueden jugar más, porque ya hay gente que ya, por su edad, por lo que pasó, ya superan, o sea, a nivel físico me refiero, pero su conocimiento y su experiencia puede servir para impulsar nuevas promesas, y eso me gusta en la película 3, porque ya, ya el Rayo McQueen ya no es un novato, ya ganó muchas copas pistón, ya es muy famoso, más que famoso, ya logró lo que quería cuando era novato, y ahora que ya hay gente superior a él, porque ya digamos físicamente ya las aptitudes físicas ya no las tiene, pero darle ya dejar de ser ahora el competidor, a ser el entrenador, a ser el coach, a ser el mentor de esta chica, me gusta mucho.
Sí,
pero sí es cierto que fue un poco, no sé, bobo el hecho de que, bueno, esta chica sea la entrenadora y luego resulta que sí tiene sus capacidades y entonces luego Rayo McQueen la entrena y se convierte en el mentor y ya se convierte, mejor dicho, en la promesa. No me gustó mucho eso. Y siento que quisieron meterle mensajes que antes hubiese que ver que son válidos, pero que siento que si hubieran trabajado desde la primera película, hubiera tenido más sentido. ¿A qué me refiero? En la tercera película muestran a carros, digamos, sí, a competidores, a carros competidores más viejos que en la primera película nunca mencionaron en la vida, que en la primera película no sabíamos. Entonces en la tercera dice como, no, este tipo es un carro famoso que en su época, al igual que Hudson Hornet, era importante, sí. Pero claro, antes no hay un precedente. Entonces como, ¿de qué me está hablando si antes nunca vi eso? Si lo hubieran mostrado desde la primera película, cosas así, o me siguen mensajes, tendría más sentido. Pero que lo muestren en la última, para mí pierde sentido. Además que saltar de una segunda película que no tiene nada que ver con la historia real de Cars a esa, pues la verdad que me parece un poco pues absurdo. Pero no, digamos que como cierre...
Es que la cosa es que ahí la pierde el zapato, no es la tercera película.
No, a eso voy, por eso, a eso me refiero. Claro, la segunda la cagó, porque la segunda no pinta nada. Lo que dije, la segunda es más que todo una película de mata siendo espía.
A eso me refiero
con la tercera, de que realmente es como si fuera Cars 1 y Cars 3, no Cars 2. Cars 2 no pinta nada ahí. Entonces, claro, faltó una película 2, un Cars 2 de verdad, que tuviera sentido con lo que están mostrando o con la historia que quieren contar. Porque a fin de cuentas, Cars 3 para mí quiere cerrar una historia que no se contó muy bien. Porque simplemente se contó en la primera película. Primera película un novato y ya la tercera, así, ya no es novato. Listo, se acabó. Okay. ¿Sí me entiendes? Okay. Por eso se sintió un poco vacío.
Sí, entonces digamos que, como conclusión, Cars, digamos que son películas
entretiene, pero pues, y la historia, digamos que puede ser interesante, pero igual no está bien ejecutada, por lo menos para mí, la historia global, sí, me refiero, las tres películas.
De acuerdo. Ahora, vamos con, creo que de aquí para adelante hay muchas joyitas. La primera es Ratatouille.
Magnífica película.
Increíble, Dios mío, qué película tan hermosa, por Dios.
Muy buena.
Por Dios.
De mis favoritas.
Sí, también. Es que
para mí es una obra de arte, o sea...
Sí, lo mismo que Los Increíbles 1. No, o sea, obviamente es muy complicado compararlas, pero es que esta también representó algo fuera de lo normal, de lo
común. Y lo que más me gusta es que, hablando en general de Pixar, de esas películas, los mensajes que siempre quieren mostrar, ya sea que uno lo haga mejor que otro, siempre los mensajes que quieren mostrar cada película de Pixar me parece acertado y me parece muy bueno. Y en este caso no es la excepción. En este caso dicen, cualquiera puede cocinar, no importa. Cualquiera puede cocinar, y lo vamos a aplicar a cualquier cosa, no solamente cocinar. Cualquiera puede hacer cualquier cosa si se lo propone. Y es lo que me gusta, de decir, una rata que normalmente asociamos a las ratas con cosas sucias, con cosas que no van con la comida, porque precisamente es todo que, lo opuesto.
Es que,
entonces mostrar que la rata puede cocinar.
Claro, es que es muy, muy cerdo, en serio, es muy complicado.
Y es muy divertido, es muy entretenido.
O sea, uno en su cabeza, una rata pues da asco, es cochina. Y en la película no, pues vamos a poner una rata a cocinar.
Para rata cocinar, exacto. Lo que no debe haber en una cocina, lo vamos a poner acá a cocinar.
Exactamente. Y los personajes son increíbles. O sea, es buenísimo absolutamente todo. El final de la película es muy bueno. El desarrollo de Remy es increíble. O sea, no, es una película fabulosa.
Y no, lo que pasa entre Linguini y Remy, esa relación, digamos que de amistad se podría decir.
Sí, claro.
Una amistad un poco extraña porque pues, es un humano con una rata.
Pero es una amistad, claro.
Pero es una amistad buena y válida.
Es una amistad, pero que se pone a pensar. Todo lo que le pasó a Linguini fue gracias a Remy. O sea, Remy encontró su real vocación. Linguini, pues, digamos que no se volvió chef, pero completó su trama de manera adecuada.
Encontró el amor.
Encontró el amor. El comensal Ego es...
lo que me gusta es Ego, o sea, lo que pasa con Ego.
Es increíble, sí, es increíble. Es
el como que ya se da cuenta realmente porque le ha perdido como el gusto a la vida.
Claro.
Él era un crítico y dejó de realmente degustar la comida, simplemente...
Exactamente.
Simplemente observarla y ya, o sea...
Exactamente, exactamente. Y, o sea, digamos que es algo que yo he perdido en muchas veces con la música, que escuchar tanta música, a veces como que pierdo la sensación, por decirlo así. Y me centro en, venga, esta música, esta tonalidad es buena, es mala. No digo que me pase siempre, pero a veces me ocurre. En el caso de Diego, él perdió absolutamente todo con respecto a la degustación. Eso es un crítico de comida, pero realmente no apreciaba y no valoraba esa comida hasta que el plato de Remy dijo, vea.
Y un plato simple, porque lo
tengo
un plato
sí. Simple de Francia. Exactamente. Entonces, no, es una película increíble, es una joyita de arte, es una joya. Y esa película, o sea, lo que más me gusta es que es una película que no han tocado. O sea, no van a sacar secuelas.
Yo espero que nunca saquen ni secuelas, ni precuelas, ni nada. O sea, ya se acabó y listo.
Es que está perfecta tal cual como está. O sea, no es como Los Increíbles, que sí merecíamos una secuela, que la desarrollaron mal, pero sí nos merecíamos una secuela. En este caso, Ratatouille es una película tan redondita y tan completa que está perfecta.
Es que es una historia muy simple, si lo miran bien.
Sí, sí, sí. Es una historia simple, pero que está desarrollada de una manera tan bonita que, una joya de arte esa película. Una joya de arte.
Me gusta muchísimo.
Y listo. Vamos con otra película que aquí sí tenemos opiniones un tanto divididas, Alejandro y yo, y es Wall-E. En lo personal, Wall-E a mí es una película que me encanta. Es una película muy bonita. Es una película... O sea, encuentro mucho valor en lo que quieren presentar. Y a mí, o sea, yo no entiendo por qué la gente dice que es aburrida. A mí realmente no. Yo me la podría ver y ver y ver. Y eso se pone a pensar. Y no es una simple película de un robot, es una historia de amor. Es una comedia romántica. O sea, se pone a pensar y es una comedia romántica. Es una comedia romántica entre dos personajes que son muy carismáticos y muy chistosos. Y además, pues digamos que, ok, el mensaje que quieren presentar pasa a segundo plano, y eso muy rara vez pasa con Pixar. El desarrollo de los personajes se antepone a ese mensaje que quieren presentar. Entonces, Wall-E y Eva tienen un pasaje increíble durante el desarrollo de la película, y el mensaje, o sea, se da de cuenta de eso. El mensaje dice, no podemos interrumpir acá. Prioricemos esos personajes, que su historia de amor sea lo más importante de la película, y ya miraremos qué pasa con el resto. Y es una película que me gusta mucho. Y la animación, la animación es de lo mejor. La animación es increíble. En cambio, Alejandro sí me ha comentado que tiene una postura distinta con respecto a esa película, respecto a esa obra de arte.
En mi caso, vea, yo entiendo si la animación es muy bonita, o sea, me gusta la animación, es chévere la animación. La historia, lo que usted dice, sí, concuerdo con la parte que usted dice que es una historia de amor. Es literalmente una historia de amor, o sea, lo demás pasa. La parte de que los humanos tuvieron que ir a vivir, la parte del mensaje de la naturaleza y todo eso pasa a segundo plano por el hecho de la historia de amor entre Wall-E.
Y eso nunca lo había visto yo en Pixar.
Claro, y se chica, o sea, es un mensaje, son como dos mensajes en uno, ¿no? Bueno, la historia de amor y el mensaje de trasfondo, que es cuidar el planeta y lo que pasaría en un futuro, lo que puede pasar si seguimos dañando el mundo como lo estamos dañando, y la parte ambiental, y que luego al final todos los humanos se quedaron gordos por no hacer nada porque las máquinas hacían todo.
Sí.
O sea, ese mensaje que es un mensaje crudo, lo que dice Brian, se esconde detrás del mensaje, o más bien, no ese mensaje, de la historia de amor.
Uh-huh.
Pero a pesar de todo ese mensaje que es muy válido y la historia que es muy bonita, para mí es una película muy aburrida. Lo que le pasa a Brian, por ejemplo, con Bichos y Buscando a Nemo o a Dory, a mí me parece esta película demasiado aburrida.
Uh-huh.
Yo, no es por nada, yo he intentado verla. La primera vez que la vi, era niño, me dormí. La segunda vez que dije, voy a intentar verla otra vez, quiero ver de qué trata. Me volví, o sea, vi el principio, me dormí como a la mitad, me vi al final. O sea, no la he podido ver completa sin no aburrirme, sin no tener ganas de irme, sin no tener sueño, porque es que esta película me aburre muchísimo. No puedo verla. O sea, le he dado la oportunidad de vérmela bien y decir, encontrarle como el gusto, pero no he podido. Cada vez que la veo, me da tanto aburrimiento, me da tanta pereza vérmela.
Le pasa a usted lo mismo que me pasa con Bichos. No,
exacto, es, no puedo, o sea, no, o sea, lo intento y no me da, no puedo.
Claro, claro, claro. En lo personal a mí sí me encanta. Es una película que me gusta muchísimo. O sea, me parece chistosa, entretenida.
No miento que hay partes que son chistosas, que son agradables, pero en general me aburre demasiado.
Wall-E se parece muy chistoso. Pero bueno, acá sí opiniones distintas con respecto a esa película. Acá también tenemos otra opinión diferente, y es con la película de Up. Up me parece una película aburrida. Tiene el inicio más triste y más duro.
Yo creo que es la película más triste de todas las de Pixar que he visto.
El inicio, por lo menos el inicio.
O sea, me refiero, no, yo creo que tiene la más bien, voy a aclararme, creo que tiene la escena más triste que todas las películas. O sea, una escena triste Pixar, que yo recuerdo. Sí, de Pixar, claro, de Pixar. Digamos lo que dijimos de Toy Story 3. Uf. Ese final, cuando aparentemente van a morir, es demasiado triste. Pero es que esta película, o sea, aparte de ser muy triste, es más triste porque es muy realista.
Claro, claro, claro.
Y es lo que más duele.
O sea, el inicio
desgarra mucho.
Es muy triste. Y es muy melancólico el inicio. Pero el desarrollo, digamos que el resto de la película... O sea, es una película que a mí me gusta. Yo no voy a decir que no. Pero no es una película que yo pondría a nivel, por ejemplo, de Monster Inc., de Monster Unit, de...
No, para nada.
De Los Increíbles, de Ratatouille, en mi caso de Wall-E. No es una película que yo pondría, pues, a ese nivel de... O a Toy Story, incluso, ¿no? Jamás. Pero, ¿por qué? Porque cae precisamente en eso, en lo que, en lo aburrido. Es una película muy bonita también de ver. O sea, es también súper graciosa, entretenida, para ver con la familia. Para que un niño la vea también es muy chévere.
Pero es muy simple.
Exactamente. Es muy simple. Y pues digamos que esto también es culpa de nosotros por generar expectativas tan altas sobre películas de Pixar. Porque es que cuando uno dice, Pixar va a sacar una película, uno dice, esto tiene que ser increíble. Y pues realmente no siempre es así. En este caso es una película pues, un poco más lenta, más simple, con menos desarrollo. Entonces, pues esa es mi opinión con respecto a la película. Es una película buena. Hasta ahí, no más, ni más ni menos. Una película buena, entretenida y ya, punto.
Yo pienso igual, o sea, la historia es muy sencilla, es muy simple. Es un viaje, una aventura. O sea, yo creo que lo más valioso de la película no es la historia, es la relación entre el viejito, que no acuerdo el nombre, señor Fredriksen, y el niño, Rosen. Y además, yo creo que lo más valioso de la historia es el mensaje que muestran y las relaciones de los personajes, más allá de la historia
claro.
Otra vez, para mí pasó un segundo plano, la historia es muy sencilla, muy simple, muy básica, lo que me gusta son los personajes y el trasfondo. Por ejemplo, esa primera parte, cuando la esposa se muere y que quieren tener un hijo, y que el señor Frederick se vuelve muy amargado precisamente por eso, ya es un viejo amargado, pero que luego otra vez se da cuenta, o como que otra vez tiene su chispa de la vida, y al final cumple el sueño de su esposa. Hace el viaje, pero lo que más me gusta es el mensaje que deja la esposa. Cuando él está mirando el libro, al final la esposa dice, ahora vive tu vida. Ya vimos una aventura juntos, algo así, ahora vive tu vida.
Ahora vive tu vida,
tu aventura. Eso me gusta. Pero en sí la historia como tal, como historia, es muy básica. Y no me gusta mucho. Pero como concepto, como idea, o como lo que transmite, siento que es muy bueno. Sí,
exactamente. Lo que transmite, esa es la palabra. Transmite muchas cosas de esa película y lo que usted dice.
Es muy sentimental.
Ahora vive tu vida es muy melancólico. Eso es un final que uno... pues a medida que crece uno lo ve y uno pues realmente se da cuenta de la importancia que tiene ese mensaje.
Y siento que lo que le da más peso a ese mensaje de vive tu vida es el hecho de que la persona que recibe el mensaje es una persona vieja.
Claro.
Una persona ya de tercera edad, que en teoría ya lo ha vivido, pero según eso vemos que no ha vivido. Porque vivió pensando en lo que quedó atrás, que fue su esposa, su vida que no pudo ser. Entonces a uno le hace reflexionar como venga.
Claro.
En su momento cuando la vi era un niño y era como, claro, vive tu vida. Yo soy un niño, pero ese señor ya está viejo.
O sea, y usted se pone a pensar, y hoy ya de adulto, yo estoy viviendo mi vida.
Exacto, estoy viviendo mi vida, realmente eso es lo que yo quiero, o estoy ligado al pasado, un pasado que no pude tener, o cosas así.
Exactamente. Entonces, complicada la situación con esa película, pero pues ya dimos nuestra opinión. Ay, venga, no. Pucha, es que no sé, porque la siguiente película de la que vamos a hablar también podría ser mi favorita de Pixar, y es Intensamente. Intensamente es que, joder, madre, es una película tan compleja que pues en medio de lo que quiere mostrar enseña muchísimas cosas valiosas acerca pues no solo de las emociones, sino de ser, de lo importante que es crecer y de lo que conlleva lo mismo. Entonces me parece súper curioso ver cómo presentan el tema de las emociones. La ira, tristeza, alegría, eso me parece súper genial. Y el desarrollo de las propias emociones en ese proceso interno para apoyar a la protagonista me parece súper chévere. ¿Y todo por qué se va dando? Porque la niña es una adolescente. Entonces todo va muy de la mano. El tema de las emociones me parece que es demasiado, demasiado bueno. Entonces yo creo que también entraría en mi podio. Todavía no he tomado la decisión, pero sí entraría sin lugar a dudas en mi podio sobre películas de Pixar. Además, es una película muy entretenida, muy graciosa, O sea, genera, es que usted se pone a pensarlo y la película le genera de todo tipo de emociones. Tristeza en algunas partes, alegría en otras partes, ira en otras partes. Por ejemplo, tristeza era un personaje que yo odiaba. Pero
Y
pues
uno al
es que,
principio lo odia porque es que es un
claro,
fastidio.
pero es que eso era lo que querían hacer. Porque es que uno se da
Claro.
cuenta, uno jamás le gustaría estar triste, pero es que es una emoción necesaria. Es humano
Exacto, es lo que
ser
decía, es
triste.
necesario, es importante. Porque
Es
con
humano,
la tristeza llegan cosas buenas.
exactamente. Entonces es una película que tiene absolutamente de todo. La historia es muy buena, muy agradable, súper entretenida, chistosa. Una película muy completa, una película redondita, que no le encuentro errores tampoco, no hay algo que me haya disgustado de la película. Más allá de tristeza al inicio, pero pues ya explicamos el porqué. Entonces esa es mi opinión con respecto a Intensamente.
A mí Intensamente me parece que es una película muy acertada. ¿Por qué? Porque trata temas que pueden ser un poco tabú. Las emociones y los sentimientos y el saber controlar las emociones es muy importante. Todas las personas debemos tener la capacidad de
Exactamente.
poder manejar nuestras emociones, porque las emociones pueden irse o pueden convertirse contra nosotros mismos.
Exactamente.
Pueden ser un arma de doble filo. Podemos afectar a otras personas como podemos afectarnos a nosotros mismos. Y sobre todo en la adolescencia, que es un proceso de cambio, que es un proceso
Claro.
que diferentes personas, o sea, que vivimos, que cada persona lo vive diferente, pero que en general es como, puede ser tortuoso, puede ser un proceso muy complejo y que puede generar mucho, y sobre todo con esos cambios. Es que aparte de los cambios, digamos, físicos o internos que puede tener la protagonista, los cambios, digamos, de que cambian de ciudad, de que pierde sus amigas, todos esos cambios externos también afectan y
Claro.
contribuyen a que ella se sienta así. Y digamos que al mostrar las emociones, que la felicidad, que la tristeza, que la ira, que son todas emociones válidas, y el hecho de que, o sea, al principio mostraron que felicidad era la que lideraba, ¿no? Era la emoción líder, y que ella siempre ha sido muy feliz. Pero
Sí.
una persona que siempre es feliz realmente no está equilibrada. Uno tiene que saber controlar las emociones, pero saber en qué momento debo estar triste, en qué momento debo estar feliz, en qué momento debo estar asqueada,
Claro.
en qué momento debo tener miedo. Tengo que ir a, porque si me guardo las cosas para adentro, eso es peligroso.
Es que esa serie de cosas hacen la humanidad del humano. Usted tiene toda la razón.
Exacto, eso nos hace humanos. Y digamos que, más allá, digamos que para mí la historia en general es muy simple. El viaje que hacen las emociones para poder recuperar las memorias, creo, y los centros, ¿no? Que ellos tienen los
Claro.
centros que ya perdió porque se desconectó. Esa historia me parece que es muy simple, pero lo que más me gusta y siento que pasa igual que Up es el mensaje, más que la
El
historia. En mi
mensaje.
caso, yo pienso que más que la historia es una historia normal, simple, es el mensaje tan importante que muestra.
Claro.
Y lo que más me gusta es la parte final, cuando se dan cuenta que cuando tocan el orbe. O sea, ¿se acuerda que había orbes de color? Digamos, el orbe es todo de felicidad, recuerdos felices, el orbe de solo recuerdos de
Sí.
tristeza, el orbe de solo recuerdos de miedo, yo qué sé. Luego cuando ven que pueden haber recuerdos combinados, con emociones combinadas, con miedo y felicidad, o miedo y tristeza, o lo que sea, es muy bonito y muy valioso porque es verdad. O sea, las emociones no es que solo sea una, sino es combinación de todas las sensaciones, ¿no?
Claro, y es
Y
que
siento que al final es muy válido y es muy bonito ese mensaje porque
totalmente.
es la realidad.
Además, esa escena de Bing Bong a mí me parece súper
Uf,
triste.
es una de las, yo creo que es top 5 de las escenas más
Es que,
tristes
claro, y
de
es que,
Pixar.
o sea, aparte de lo triste, conlleva otro mensaje, que es necesario olvidar ciertas cosas para poder salir bien sobre otras. O sea,
Para poder crecer.
es que es una película que tiene un mensaje tan poderoso que
Da,
te
yo la
atrapa.
defino así, es la película, una película muy asertiva,
Exactamente.
que
Exactamente.
es justo lo que las personas y los niños deben entender. Es que inclusive a los adultos, hay muchos adultos que no tienen buena inteligencia emocional. Muchos adultos no saben manejar sus emociones.
Claro.
Y es importante que todas las personas pudiéramos tener esa capacidad de poder entendernos, expresar, exteriorizar las emociones y saber manejarlas, porque las emociones, como dije, son peligrosas y no se saben manejar.
Claro, y es que es un proceso totalmente autónomo, porque a mí nadie me puede llegar a enseñar, venga, usted contrólese así, porque es que cada uno
Exacto.
piensa de manera diferente, reacciona
Y
de
eso es lo
manera
que me gusta que
diferente.
muestran. ¿Te
Exactamente.
acuerdas que muestra que
Cada uno.
cada uno
Sí.
tiene como un líder de emoción? Que el papá
Exactamente.
tiene. No, ¿y sabe qué me parece muy curioso? Que, de hecho, yo he visto como teorías o cosas que explican eso. ¿Se acuerda que en las películas muestran que el papá y la mamá, todas las emociones de la mamá
Hombres,
son mujeres?
mujeres.
Todas las papás son hombres, pero el de ella, el de Riley, son pues
Hombres,
hombre y mujer, o sea, son mezclados, ¿no? Y eso me parece curioso. Pero también todas las del niño, también todos son hombres, ¿te acuerdas?
mujeres. Sí.
Entonces
Entonces,
es
o
curioso.
sea, pues uno lo que pues asume, lo que intuye, es que la película quiere dejar el mensaje que Riley puede ser bisexual, no sé, por ejemplo.
Yo vi un mensaje, yo vi una que
Esa fue
decía, una
una
teoría
teoría
que
que yo leí.
decía. Sí, yo vi una teoría, o sea, esa teoría también la vi, la de que puede que ya sea bisexual de pronto. O yo vi una teoría de que era de que todavía no estaba como, no se había establecido qué
Ah, ok,
orientación
sí.
tiene. Entonces, por eso, como que hasta que no se defina, digámoslo así, no se establecen las emociones, es lo que vi.
Ok.
Pero sea como sea, siento que es muy, muy bonita la película y muy acertada. Y sobre
Es
todo lo
que
que
es
más me
muy
gusta es el
profunda.
mensaje.
Muy profunda. Es un mensaje muy,
Y es
muy
muy,
profundo.
exacto, es muy profunda. Es muy profunda, es lo que más me gusta.
Pero bueno, se nos escapaba una pequeña película que realmente, en lo personal, me parece súper olvidable. No,
A mí me gusta harto.
yo, o sea, es que lo que pasa es que yo esperaba más de esa. O sea, y lo que le digo, de pasar de hablar de Intensamente a hablar de Valiente, que es la película de la que vamos a hablar. Valiente, digamos que una película entretenida, divertida. Digamos que me pasa algo similar con el tema de Monsters, Inc. Es una película que podría ver, que podría repetir, pero me parece que se
Monsters
queda en el
Inc. No,
olvido.
pensé que le gustaba Monsters Inc.
Pero la segunda, perdón, la secuela. La
Ah,
secuela.
Monsters University, ok.
Perdón, perdón. Monsters University. Me pasa con lo de esa película. Es una película olvidable. La defino de esa manera. Es una película olvidable. No, es que no me aporta absolutamente nada nuevo. De hecho, por eso se me olvidó mencionarla.
Sí, de hecho. A mí me gusta, pero es verdad lo que usted dice. De hecho, yo no sabía que esa era de Pixar. Yo pensaba que era de Disney, pero no de Pixar, ¿no? Y cuando estaba mirando, pues, para hacer este podcast, vi que era de Pixar y fue como, ah, esto es Pixar. Porque creo que es la única película de Pixar, si no estoy mal, que trata de princesas. Bueno, esta es una princesa, pero una princesa muy diferente. Si
Sí.
se acuerdan, las princesas que siempre muestran que están basadas en cuentos de los hermanos Grimm y ese tipo de literaturas, son la princesa siempre que el príncipe es la que la rescata, ¿no? Véase, por ejemplo, La Cenicienta, véase, por ejemplo, La Bella Durmiente, Blancanieves, etcétera. Pero esta es lo diferente. No hay ningún príncipe. Ella simplemente es ella misma, se vale por sí misma, no necesita de nadie para poder ser libre. Y digamos, es muy bonito el mensaje que dan de que, bueno, la mamá es muy rígida, quiere
Sí.
que ella sea una señorita, no tan alocada como es realmente Valiente. Pero luego ya el mensaje de que, bueno, se convierte en el oso y al final, como que el amor y se entienden y al final se entienden las dos partes. La mamá entiende a la hija y la hija entiende a la mamá. Entonces, es bonita, pero sí es verdad, es muy olvidable. O sea, no es como la gran película de
O
Pixar que
sea,
se puede decir.
en mi caso lo que pasó con esa película es que yo no tuve la oportunidad de verla, no se estrenó. Yo la vi como 2 años después, creo. Y pues, precisamente por eso es que yo ni siquiera me había enterado como que yo, era una película de Pixar o algo así. Pero pues cuando vi el tráiler, sí me emocioné. O sea, la animación se veía súper bonita.
Y la
Y,
animación
o
es bacana.
sea, se veía increíble. Entonces yo generé unas expectativas muy altas sobre esa película. Y pues cuando la vi, digamos que me pareció, una película normalita. O sea, ni
Sí.
más ni menos.
Exacto, normalita, no es la gran cosa. Y el mensaje tampoco es el súper mensaje, a
Exactamente.
diferencia de lo que enseñamos intensamente o esos mensajes que son más bacanos. Es muy simple.
Exactamente. Ahora, vamos a continuar con una película que en lo personal me gusta, pero es aburrida. Es muy, muy aburrida y es, ¿me recuerda el nombre, Alejandro? Un buen dinosaurio. Ya.
Un gran dinosaurio se
Un
llama.
gran dinosaurio es. Un gran dinosaurio. Es que esa película me parece que es. O sea, al inicio con lo del papá también me parece súper duro. La historia del niño, pues es que el niño es un perro. Usted se puede pensar, el niño es una mascota. Pero pues que no tuviera familia. Que el protagonista perdiera a su padre. Que se perdiera y encontrara a ese niño. Y que ambos fueran compañeros de viaje. Que se volvieran amigos. Me parece, ok, es un mensaje bonito, es una película bonita, pero es muy aburrida.
Creo que me pasa lo mismo que App.
Me pasa lo mismo
Más
que App.
que la historia es el mensaje,
Ese mensaje,
porque la
por
historia es muy simple.
es súper simple. O sea, yo creo que es la historia más simple de cualquier película de Pixar. Es súper, súper simple. No hay algo que realmente obligue al protagonista a afrontar nuevas cosas. Es una película normal. La
Me
historia
gusta, pero
del
no.
protagonista se pierde. Tiene que regresar a su hogar. Esa es la historia. Y
Y
lo
se
que
encuentra con un amigo que es la mascota, que es un humano, que es como un
perro, es que
perro,
es un perro,
correcto.
es un perro.
Es un perro, sí.
O sea, sí reconozco que tiene partes muy graciosas. Es una película
Y
bonita.
personajes chéveres. A mí me gustan mucho los tiranosaurios.
Sí, a mí
Son muy
también.
graciosos.
Sí, también me parecen geniales. Pero pues digamos que hasta ahí. Tampoco es
Exacto,
la
hasta
gran
ahí.
cosa. O sea, ni más ni
Es
menos.
bonita, me gustó verla, pero es olvidable. O sea, no es de las mejores películas de Pixar para mí.
Exactamente. Y vamos a finalizar. Entramos ya pues en las últimas películas. Y empezamos con Coco. Uy. Coco me parece una película muy, muy buena. O sea, Coco me parece una película increíble. O sea, sí hay obviamente muchos clichés acerca de México, porque usted se pone a pensar, y yo ya he visto la película varias veces, y todos los hombres se visten igual y todas las mujeres se visten igual. No sé si se
Yo
oye.
solamente la he visto una vez, no.
No sé si se
Solamente la vi
oye.
una vez.
Sí, o sea, me parece una película muy, muy bonita. La música es muy chévere. Esa sí tiene una muy buena historia. El mensaje que deja también es muy poderoso. Y la escena final con Mamá Coco es muy triste.
Uf, muy triste, sí.
Otra escena que entra al top de 5, yo creo.
De las escenas más tristes de Pixar. No, Coco es una película genial. Sí. Puede ser cliché, además que, bueno, obviamente se centra en la tradición de los muertos de México. El Día de los Muertos de México, perdón. Que es muy... muy es un folclore de México. Claramente nosotros que somos de Colombia, pues no tenemos tanta cercanía con esa cultura, claramente. Pero igual es muy entretenida. Y la historia es muy chévere. A mí me gusta la música, es muy bacana.
Sí, genial.
Y sobre todo, otra vez, el mensaje. Como dije, Pixar siempre tiene mensajes muy bonitos. Y el mensaje de respetar, o más que respetar, de entender los muertos, familia, la unión, lo que pasa de que la música, de por qué dejaron de querer la música, fue porque uno se fue, pero fue porque el otro tipo que se volvió famoso traicionó al amigo. Entonces es muy bonita, o sea, la historia me gustó mucho. Y es una película que es muy sentimental y apela a esos sentimientos. Sobre todo los sentimientos de, claro, uno tiene a su abuelita, que quiere mucho, que obviamente está viejita. Entonces, claro, apela mucho a eso, al sentimentalismo.
Es muy triste.
Muy triste. Y no, y lo que más me parece triste es cuando olvidan a los muertos. Yo creo que ese también es un mensaje muy válido. De uno a veces olvida a las personas que ya no están.
Es que ese es el verdadero... Claro, es la verdadera cuestión. Un día, pues, Alejandro y yo teníamos una charla aparte. Y pues estábamos comentando y llegamos a una conclusión de que pues una persona no muere hasta que se olvida. Y,
exacto.
Y pues, pues digamos que yo no quiero ser olvidado. O sea, yo ya tomé la decisión y mi nombre va a quedar escrito en un libro. Mi nombre va a quedar marcado en la historia de algo importante que haré más adelante. Precisamente claro, por exacto. Eso. Porque es que es muy triste ser olvidado, porque en el momento en el que usted es olvidado, ahí es cuando muere, porque su legado deja de existir. Absolutamente todo lo que usted realmente hizo se va a olvidar. No va a tener sentido, no va a tener importancia, no va a tener razón de ser.
Entonces, claro, si eso ya nadie lo recuerda, ya no es real. Ya,
ya no es real, exactamente. Entonces, esa es la cuestión con Coco. Película muy bonita. Me parece que no llega tampoco pues, a las grandes de Pixar, por ejemplo, Monsters Inc., Los Increíbles. No llega hasta allá, pero tampoco es una película de meh. Es una película muy buena, muy recomendable. Y muy disfrutable.
A mí me gusta la música es muy chévere. Y como dije, pues es muy cultural, ¿no? Trata de la cultura de México y pues por eso están...
Pero no hace que la película se vuelva tediosa.
Y no se vuelve tampoco un chiste, ni una caricatura de México, por ejemplo.
Exactamente.
Eso a veces es peligroso cuando se hacen películas de ese estilo, que se pueden volver caricaturas del país o caricaturas de lo que están representando. De pronto, por una mala ejecución, pueden volver a esa historia una caricatura de México, cosa que no pasó, lo cual es muy agradable, porque pues ver una caricatura de algo pierde todo el sentido. Entonces, en este caso, no pasó y fue muy buena esa película.
Cabe recalcar que no nos hemos visto todas las películas de Pixar, nos hacen falta un par, y son Unidos y Luca. No hemos
en mi caso, yo sí vi Unidos.
Ah, ok, yo pensé que no la había visto.
No, pero falta una. Antes de hablar de esas, las últimas dos que han salido, que fue sí. Unidos, y que fue también Luca. Luca sí. Yo no la he visto y Brian tampoco. Pero hablemos antes de Soul.
Claro, es que esa quería dejarla al final. Porque...
Ah, ok, al final. Entonces, antes de hablar de Soul, que bueno, es antes, claramente salió antes que Unidos y que Luca, sí. Pero creo que va a ser al final porque creo que es de las más impactantes, pienso yo.
Claro.
En el caso de Unidos, Brian no la vio. No quiero hacer mucho spoiler, pero por si Brian quiere verla. En el caso de Unidos es una película simple, la verdad la historia es muy básica, simplemente muestran un mundo fantástico donde antes había magia, pero dejaron de haber magia por tecnología.
Sí.
Y pues resulta que hay unos, creo que son elfos, si no estoy mal, que el papá murió, pero entonces el papá dejó como un legado de algo de magia, entonces tienen que hacer como una travesía para poder recuperar, porque el papá como solamente tiene, solo, o sea, intentaron como invocarlo y solamente invocaron sus piernas. Entonces la idea es como que puedan invocarlo completo. Entonces, como esa travesía. Entonces, lo que más me gusta es que muestran otra vez hermandad. Muestran la relación de hermanos que al principio puede ser un poco complicada, porque hay un hermano mayor que es muy, como muy infantil y está el hermano menor que es un poco más serio. Pero entonces, es, básicamente la historia es eso. Es como hermandad y ver un camino entre los dos hermanos y que otra vez como que defender su relación. Es bonita, pero pues es una película muy simple. O sea, no es la gran cosa.
Okay.
Es muy olvidable. No es mucho de mención.
Ok, perfecto. Ok. O sea, sí me lo voy a ver. O sea... en algún punto cuando tenga
y vale la pena vérsela
y me den ganas de verla la voy a ver. Luca no he tenido la oportunidad de verla, no era una película que me genera muchas expectativas, por decirlo así. No, pero pues lo mismo, en algún punto cuando tenga la disponibilidad, tenga ganas de realmente verla, la voy a ver. Y para finalizar con esta pues, con las películas de pizza, vamos a hablar de Soul. ¿Qué piensa Alejandro usted de Soul?
Yo creo que lo que mencionábamos antes, con respecto a Pixar, que pues obviamente Disney mete mucha mano, ¿no? Disney es una compañía de trata de siempre sacar historias, reencauchar, o más que reencauchar, traer otras historias que no necesitan ser, tener secuelas o precuelas, que mencionábamos antes. De por ejemplo, en el caso de Monster Inc., que sacaron Monster University, que no era tan necesaria. En el caso de Buscando a Dory, que tampoco era para nada necesaria. En este caso, estas últimas películas que han sacado Pixar son ideas nuevas, ideas frescas y muy
Sí.
diferentes. O sea, no es otra vez traer historias viejas, sino es algo nuevo. Y ese, yo siento que es un respiro a las historias. Y en este caso, aplica mucho para Soul. Soul es una película que es un respiro, es una historia nueva, es una historia diferente y es una historia también muy simple, pero que el mensaje es muy importante. Porque
Sí.
básicamente está orientado a la vida, al mensaje de la vida. Lo que mucho básicamente es cuál es el propósito de nuestra vida. Y si nosotros nacemos con una habilidad para algo, o con un. No me acuerdo cómo lo mencionaba en la película, no sé si Brian se acuerde cómo lo decían en la película, como el impulso, ¿cómo lo llamaban?
La chispa no era.
La chispa, sí, se dice uno nace con la chispa, pero luego el mensaje era como no, no es como que usted nace con una chispa, usted simplemente. O sea, algo que me parece muy triste, y, o sea, muy triste, pero también un mensaje muy válido y muy bonito es cuando el protagonista, que no recuerdo el nombre, él pensaba que su chispa era tocar jazz, pero luego cuando logra el concierto, luego es como, bueno, ¿y ahora qué? Logré lo que quería, pero ¿y qué,
¿Y
qué
ahora
pasa? ¿Qué
qué?
sigue después? Eso
Claro,
es muy bonito.
es que Soul, digamos que era la película que yo necesitaba ver en ese momento. Cuando yo la vi y la terminé de ver, yo realmente, eso fue complicado. Fue una película con un mensaje demasiado, demasiado poderoso. Porque la vida no es algo puntual. La vida no es algo puntual y la felicidad no se basa en algo puntual. Alejandro lo decía ahorita. No siempre podemos ser felices. Tiene que haber un equilibrio entre todo. Pero lo que nos dice la película es, usted no encuentra la felicidad sobre un objetivo en específico. Usted encuentra la felicidad en los pequeños momentos de la vida porque la está disfrutando.
Exactamente.
Porque la está sintiendo de verdad. Y esa realmente es la felicidad. Esa es la vida. Apreciar de los pequeños momentos. Apreciar de hacer este podcast. Apreciar de leer un libro. De estar con mi familia. De absolutamente todo. Y pues eso qué hace que yo como persona realmente sienta que vale la pena. Absolutamente todo, porque cuando la vi, pues me acordé de las cosas que me hacen felices. O sea, es una película que todos merecemos ver. Yo me la he visto dos veces, tres veces, si no estoy mal. No es una película que no aburre para nada porque se pasa así en un 2x3.
Y es
Por
muy entretenida.
lo mismo de que la historia es súper sencilla, súper simple. Además, la animación de esa película. Uf,
Es muy buena.
uf, la animación de esa película es muy, muy
No, y
buena.
lo que me gusta es que mostraron el más allá, ¿no? De alguna
Claro.
forma. Mostraron como el mundo más allá. Bueno, no más allá porque más allá no lo muestran. Muestran el camino a llegar allá, pero muestran como el inicio, ¿no? Las
Claro.
almas cuando caen al mundo y escogen como su personalidad. Pero lo que dice Brian, lo más valioso es que la felicidad no se encuentra en alcanzar los ciertos objetivos, sino se encuentra en los pequeños momentos. A veces nos olvidamos de las cosas simples y a veces nos damos, y ya cuando es muy tarde nos damos cuenta de realmente que eso, en ese momento éramos felices o que eso realmente nos llenaba. Porque si vayan a leer un libro, compartir con aquella persona especial, con la
Comer.
abuela, comer, por ejemplo, uno dice, no, mi felicidad va a ser volverme millonario, esa es mi felicidad, ganar dinero, lo consigo, por ejemplo. ¿Y
Y
ahora
si
qué? Soy
no,
millonario, ¿y cuál es mi felicidad?
y si
De
no se
hecho, traigo
vuelve
a colación
millonario.
lo que dijo Jim Carrey en una entrevista. Jim Carrey logró la fama, logró el éxito y luego cayó, luego perdió todo. Y mismo dijo, dejaría que todas las personas lograran lo mismo que yo para darse cuenta que esto no es lo importante en la vida.
Exactamente, y es que lo que dice Alejandro, si su meta de felicidad es ser millonario, ¿y qué pasa si no lo cumple? ¿Usted va a ser infeliz toda su vida? Porque en el proceso para cumplirlo no lo cumplió. Y después de que pues ya vio que no se va a poder, tampoco lo hizo. ¿Qué va a hacer de su vida? Entonces usted fue infeliz toda su vida. Esa es la cuestión que nos deja Soul. Por eso que me parece que es una película increíble y me parece que está en mi podio de películas de Pixar.
Y así como yo dije con respecto a Intensamente, siento que es una película muy acertada. Y
Claro.
más que todo en estos momentos en los que, con la pandemia y todas las situaciones actuales, pues son muy tensas, ¿no? Entonces, ese tipo de mensajes son muy válidos y muy oportunos. Entonces, siento que es una película increíble también.
Exactamente. Ahora, habiendo hablado ya de todas las películas de Pixar, ¿cuál es su top 3 de películas de Pixar? Uy, es que es muy
Uf.
difícil.
Top 3, es que es muy
Top
difícil.
5,
No, no sé
hagamos un
cómo
top 5.
evaluarlas.
Hagamos un top 5 mejor.
Listo.
Empiece.
Es una pregunta complicada, porque a lo largo de esta charla que hemos tenido de recordar todas
Claro.
esas películas, cada una en general tiene un aporte emocional, porque claro, en el momento en el que la vi, en mi infancia, mis recuerdos, la nostalgia, entonces es complicado. Pero yo creo que Voy a dar un top 5, pero no es en orden. O sea, no es que la primera sea la mejor, sino el top 5. O sea, no tiene ningún orden. Es al azar, pero son top 5. Yo pondría mi top 5. Estaría Soul.
Sí.
Estaría Intensamente. Uh-huh. Estaría Monsters, Inc. Toy Story, yo creo que... Yo creo que la... Uf, no sé si la... Es que no sé. No sé, no sé cuánta historia, la verdad.
Toy Story, porque es
Toy
que...
Toy Story. Sí. Es que no sé, porque es que... Bueno, entre la 3 y la 4... Bueno, la 4 no. La 4 claramente no está ahí. Pero entre esas tres, es que... No sé, yo creo que pondría Toy Story 1.
Es que es muy difícil. Las de Toy Story pero es muy difícil.
Es que es muy difícil entre esas tres. Entonces yo pondría Soul, pondría a Intensamente, pondría a Monsters, Inc., a Ratatouille.
Ay, es que...
No, perdón, no, Ratatouille no. Increíbles, Los Increíbles y Toy Story.
Pero dijo más de 5.
No, por eso. Ratatouille no. O sea, Toy Story... Es que no sé cuál Toy Story, pero un Toy Story. Ratatouille, no, Ratatouille no, perdón. En Toy Story sería Intensamente, Soul, Los Increíbles y Monsters, Inc. Son esas 5.
Pero es que sabe cuál es la cosa... O sea, mi top es como el suyo prácticamente. O sea, mi película, mi top 5 sería Intensamente, Los Increíbles...
¿Pero en orden o...?
No, así ahora sabes. No, es que organizarlas. Difícil.
Sí, no le puedo dar validez. Vamos, las 5, pues ya.
Intensamente, Toy Story, Monsters, Inc., Soul... Ay, es que no sé, Alejandro. No, es que es muy difícil.
Porque es muy difícil.
Porque es que a mí me gusta mucho Wall-E, pero me gusta mucho Ratatouille.
Ratatouille me gusta mucho, pero no entra en mi top 5 porque esas 5 son las que más me gustan. Y las que siento que son las más...
Ay, y Los Increíbles, claro, me toca meter Los Increíbles.
No, Increíbles sí o sí tiene que estar. No, entonces, para mí sí.
Entonces, en teoría, ¿qué haría? Los Increíbles, Intensamente, Soul, Monsters, Inc. ¿Cuál otra? ¿Y Toy Story?
Igual.
Es que es muy difícil.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Pero es muy difícil dar un top porque...
Claro.
Claro, Ratatouille también tiene un mensaje chévere, me gusta mucho Coco. Pero sí, yo creo que las más importantes para mí.
Sí.
Siento que son las mejores, son las 5, por los mensajes, por la historia, claro. Por todo en global, por un global.
Ahora, pues cabe recalcar que en esos días está Encanto, película de Pixar que va a ser enfocada
para... Está Encanto, sí.
Sí, película de Pixar que va a ser enfocada sobre Colombia. Esa película...
¿Pero sabes de Pixar?
Tengo...
¿O es de Disney?
Ay, no recuerdo.
Porque no sé si sea de Pixar.
No recuerdo, pero vamos a salir de la duda.
Salgamos de la duda porque tampoco tengo muy claro. Entonces sí, no, Encanto es una película de Disney Animation, más no de Pixar, pero vale la pena
mencionarla. Vale la pena mencionarla porque me tiene muy emocionado. Porque al igual que Coco, me gustaría ver una película orientada sobre Colombia. Me parecería súper chévere. Y pues yo sé que Disney tiene muy buenos trabajos y muy rara vez Disney pasa con una... Muy, muy rara vez. Así que me tiene muy emocionado y pues tengo las expectativas bastante altas sobre esa película. ¿Y en su caso, Alejandro?
Sí, Disney, o sea, obviando Pixar, Disney Animation, las películas que son de Disney Animation son muy buenas.
Claro.
Y de hecho más adelante tenemos un podcast hablando específicamente de esas películas de Disney. Pero yo tengo muchas ganas de ver Encanto, pues porque es una película que va a retratar nuestro país y pues siempre es bonito ver algo positivo, ¿no? Porque siempre muestran películas que Colombia o es cocaína,
sí.
O es Pablo Escobar, o yo qué sé, o es café, que es algo positivo, ¿no? Pero digamos que Colombia es más que cocaína, claro. Cosas malas, o sea, más que cosas malas en cuanto a cocaína, drogas y esas cosas,
más que
o
solo
café.
Más que detalles.
Exacto. Más que simplemente o café o cosas malas, Colombia es mucho más.
Exacto.
Inclusive, creo que puede también ser bueno para que nosotros los mismos colombianos nos demos cuenta de la importancia o de lo bonito que es nuestro país, porque a veces con tantos problemas y hablando de temas de inseguridad, de política, etcétera, pues uno siempre se queja de, no, es que este país es horrible, me quiero ir, porque... Pero no, la verdad, el país es una belleza, tiene muchas cosas positivas. La cosa es que estamos siempre inundados, sobre todo por las noticias que son tan amarillistas, estamos muy inundados siempre de cosas negativas. Que suicidios, que asesinatos, que muerte, que cosas muy malas. Y la verdad, Colombia es muchas cosas. No solamente es cosas malas. Colombia tiene muchas cosas positivas por enseñar y creo que Encanto va a ser una película muy buena. Yo tengo, la verdad, tengo muchísimas ganas de ver esa película porque me llama mucho la atención pues ver mi país representado en una película de Disney.
Claro. De acuerdo con el tema de Encanto. Colombia es mucho más que simples detalles y cosas específicas. Y yo sé que Disney va a ser algo bueno. Entonces, no sé. Sí, yo creo que cuando hagamos el podcast de películas de Disney, mi opinión sobre una vez la hayamos visto, por supuesto. Pero, digamos que esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho este podcast, al igual que nos gustó a nosotros. Es un tema que nos gusta y que nos apasiona bastante. Las películas de Pixar representan nuestra infancia, literalmente. Así que esperamos que haya sido un podcast entretenido, de su gusto, agradable. Y eso sería todo por el día de hoy, compañeros. Así que esperamos que les vaya muy bien, Alejandro.
Sí, este podcast fue muy interesante, pues fue como traer recuerdos, un poco nostálgico, ¿no? Porque pues hablamos de películas que marcaron nuestra infancia, que nos acompañaron en nuestra infancia y que al día de hoy, aún en mi caso, y creo que también el de Brian, nos sigue gustando muchísimo a pesar de que ya no somos niños, ¿no? Y pues esperar que también, al igual que estuvimos nosotros hablando de eso, pues las personas que escuchen este podcast también se entretengan bastante y pues recordar que todo en la vida es cuestión de percepción.